Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición del sábado 5 de enero de la mañana del fin de semana. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Queda ya muy poco para que lleguen sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Está ya todo a punto. Se ultiman los preparativos y los más rezagados, los que apuran hasta el final, aún puede que estén terminando de escribir sus cartas. Ojo que hay que darse prisa. También los políticos, no van a ser menos, han escrito las suyas a los reyes. En el caso del Partido Popular, por ejemplo, lo que a buen seguro habrán pedido a los magos es que Juanma Moreno en Andalucía llegue por fin al Palacio de San Telmo, es decir, ocupe la presidencia de la Junta para poner fin así a casi cuatro décadas de gobiernos socialistas. A los populares les salen las cuentas y suman a Ciudadanos y también a Vox. Y ahí está la clave, que los de Abascal han dejado bien claro estos últimos días que no van a dar un cheque en blanco. Repiten que tienen sus condiciones, que son básicamente estar sentados en la mesa de negociaciones y también la sustitución de la ley andaluza de violencia de género por una ley de violencia intrafamiliar. Saben los populares que necesitan a Vox para desbancar a Susana Díaz y por eso mueven ficha. Pablo Casado es presidente del PP.
No nos quedemos solo con el titular que importa. El Partido Popular respeta que un partido diga: nos parece muy bien que haya medidas para proteger a la mujer que sufre malos tratos en su hogar, igual que también queremos que se proteja a los niños o a los ancianos que, siendo varones, también sufren violencia por parte de familiares o por parte de cuidadores.
Atención al matiz, el objetivo fundamental, decía Casado, es que todas las víctimas estén protegidas y no habla solo de las mujeres. Veremos si a Vox esto le convence o no. De momento, la posible oferta del PP sobre las ayudas a hombres víctimas de violencia no le suena mal. Se lo decía ayer a Herrera, aquí en COPE, su secretario general, Javier Ortega Smith.
Esta es una opción que usted adelanta, que por lo menos en algún medio de comunicación ha salido publicado por el Partido Popular. Nos gustaría que nos lo dijera donde debería decirlo, es decir, en torno a una mesa de negociación, pero apunta en una dirección que en principio pues tenemos que reconocer que suena bien.
La pasada tarde el propio Ortega Smith y el secretario general del PP, García Egea, han hablado por teléfono y han acordado reunirse el próximo martes para seguir negociando el apoyo a la investidura de Juanma Moreno. Eso sí, no han hablado hoy sobre violencia de género. Y en estas estábamos cuando hemos tenido una nueva entrega del CIS de Tezanos, como ya se lo conoce. El último barómetro correspondiente al mes de diciembre señala que el PSOE volvería a ganar con holgura las elecciones. Hasta ahí ninguna novedad, aunque con una ligera caída de algo más de 2 puntos con respecto al anterior sondeo. Los socialistas obtendrían casi el 29% de los votos, seguidos por el PP con el 19%. Ciudadanos sería tercero y Podemos cuarto. A Vox, el CIS le otorga un tímido 3,7% de los sufragios, muy lejos desde luego del 9% que le está concediendo el promedio de las encuestas de empresas independientes. Hay nuevo barómetro del CIS y, ojo también, nuevo cambio de metodología. Y ya van 3 desde que Pedro Sánchez puso a finales de junio a su secretario de Estudios y Programas del PSOE, al ya famoso José Félix Tezanos, al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ahora se ha tenido en cuenta la intención de voto directo y no voto directo más simpatía. Vamos, que no podemos compararlo con el anterior barómetro. No hay manera de compararlo. Los socialistas, aquí tampoco hay sorpresas, están encantados con esta última entrega del CIS. Rafael Simancas es secretario general del Grupo Socialista en el Congreso.
Satisfacción porque los ciudadanos, las ciudadanas de este país valoran muy positivamente el trabajo del gobierno socialista. Estas encuestas son las más legítimas y las más creíbles que se hacen. Aquí no hay cocina, aquí no hay trampa ni cartón. Aquí no hay estimación.
No opinan lo mismo, desde luego, el resto de partidos. Quien más y quien menos ya le ha perdido pues todo el respeto a este CIS con tanto cambio de metodología. Así no hay quien se aclare, no hay quien compare. Pablo Casado ha llegado a afirmar que la gente ya se toma el CIS como el especial de Nochevieja de José Mota. Eso es lo que ha dicho Casado. Es sábado 5 de enero en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad, noticias para empezar el día bien informados que repasamos con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. Prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por la agresión sexual a una menor en Burriana.
Medidas preventivas que pidió la fiscalía. La menor, una chica de 17 años, volvía a su casa esta noche vieja cuando los dos hombres presuntamente la agredieron sexualmente. 2.500 vecinos han salido a la calle en el municipio castellonense para mostrar su rechazo a la violencia machista.
Cuenca se vuelca con Cáritas Cristo del Amparo.
Y no solo recuperan los juguetes robados la madrugada del viernes, ahora los regalos preparados por los Reyes Magos en la parroquia conquense se han triplicado. Todo gracias a la solidaridad de una ciudad con los niños sin recursos a cuyas casas no podían llegar los Reyes Magos.
El rey emérito don Juan Carlos cumple 81 años.
Su quinto cumpleaños como emérito desde que en 2014 abdicó en su hijo el rey Felipe VI. Don Juan Carlos nació en Roma en 1938. Su familia vivía en el exilio desde que se proclamó la República en 1931. Lo celebra hoy de forma privada, ya que su primer acto en la agenda oficial es la Pascua Militar de mañana.
16 provincias españolas en alerta por frío.
En Aragón, Cantabria, las dos Castillas, Cataluña, Madrid y Galicia. En Castilla y León, la alerta se extiende también a los bancos de niebla.
Mueren 5 adolescentes en Polonia tras un incendio en un escape room.
Un juego estilo Gincana en el que hay que salir de un edificio después de superar varias pruebas. Ha ocurrido en Kosalin, al norte del país. Se desconoce por ahora la causa del incendio que acabó con las vidas de las quinceañeras y que dejó un herido por quemaduras de 25 años.
4 muertos y un desaparecido tras incendiarse un barco cargado de coches en el Pacífico.
La nave Sincerity Ace, con bandera panameña, transportaba 3.000 vehículos. 16 de los 25 tripulantes fueron rescatados por la Guardia Costera en mar abierto. Un canal de televisión local hawaiano ha difundido las imágenes de la impresionante columna de humo que ha dejado el incendio.
Y Alemania sufre el mayor ciberataque de su historia.
Los piratas informáticos han filtrado en una cuenta de Twitter información de cientos de políticos y personalidades de la vida pública alemana, incluyendo números de teléfono, direcciones, fotos e incluso datos bancarios. La propia Angela Merkel se ha visto afectada.
El presidente chino Xi Jinping ordena a su ejército que esté listo para la batalla.
Ante la posibilidad de tener que intervenir en algún conflicto, todo en el marco de la disputa territorial en el mar de China y la escalada de tensión con Estados Unidos por la guerra comercial entre ambos países y el estatus territorial de Taiwán.
El presidente de Brasil, Bolsonaro, pidió una ley que garantice la impunidad de la policía.
Ha pedido a todos los poderes del Estado una ley de seguridad jurídica que contemple la imposibilidad de juzgar a la policía por hechos ocurridos mientras están de servicio. Si un policía mata de 10 tiros a una persona, 15 o 20... dijo Bolsonaro en campaña, tendríamos que darle una medalla y no llevarle a juicio.
Y en los deportes, tras el empate del Madrid contra el Villarreal, vuelve la Liga.
A las 12, Valladolid-Rayo, a las 4 y cuarto, a la vez Valencia, y a las 9 menos cuarto, el Huesca-Betis. Mañana será el turno de Sevilla y Atlético, Real Madrid-Real Sociedad y Getafe-Barcelona.
Comenzamos el repaso informativo del fin de semana echando un vistazo al CIS, a la última entrega del CIS, que apunta a una ligera bajada del PSOE, que pese a ello seguiría en primera posición, y que también apunta a una aparición de Vox en el panorama nacional con el 3,7% de los votos. Además, Pedro Sánchez se alza a gran distancia como el líder favorito para ser presidente del gobierno. Eso según el CIS de Tezanos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE ganaría las generales, aunque sufre por primera vez en el CIS un desgaste, dejándose en un mes algo más de 2 puntos y pasa del 31% de los votos al 29%. 10 puntos por detrás, el PP mantiene el tipo al seguir invariable en el 19% que ya cosechó en el anterior barómetro, mientras Ciudadanos pierde 3 décimas y se queda en un 18% de los sufragios. El descenso más acusado lo protagoniza Podemos y sus confluencias, que con 15% en intención de voto total cae 3 puntos. Vox, en cambio, mejora sus resultados y en un mes crece del 2,5% al 3,7%, lejos, eso sí, del calado producido en Andalucía. Con la foto fija de este barómetro de José Félix Tezanos, que ha vuelto a cambiar la metodología, la suma de la izquierda, 43,8%, seguiría siendo superior a la del centro-derecha, 40,7%, por lo que previsiblemente serviría para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. La encuesta, de hecho, catapulta Sánchez como el líder político favorito para ser presidente del gobierno con un 24% de apoyos, seguido de lejos por Albert Rivera con un 15% en tercera posición y el 13% de los respaldos aparece Pablo Casado.
Entre tanto, las conversaciones para formar gobierno en Andalucía siguen en marcha. Partido Popular y Vox se reunirán la próxima semana, el martes, tras no abordar este viernes el asunto de la violencia machista, un asunto que está marcando las negociaciones y con el que el PSOE busca frenar el cambio en la Junta. Para el socialista Rafael Simancas solo hay dos opciones: o se está con las mujeres, dice, o se está con el neofranquismo.
Queremos convocar el pacto contra la violencia de género para preguntar a PP y a Ciudadanos dónde están. O están con las mujeres y el 8 de marzo, o están con Vox y el neofranquismo. No se puede estar en los dos sitios a la vez.
Una acusación a la que ha contestado el Partido Popular, en palabras de su presidente, de Pablo Casado, que ya avisa que el cambio en Andalucía es imparable.
El cambio se va a producir en Andalucía. Y ese cambio no se va a truncar ante el intento desesperado del Partido Socialista de perpetuarse en el poder, aunque sea a costa de echarnos a la cara las cifras de las víctimas de la violencia de género. ¡Ni una sola lección!
Cambiamos de tercio para contarte que Fomento ha establecido los servicios mínimos para la huelga que los tripulantes de cabina de Ryanair han convocado los próximos días 8, 10 y 13 de enero. Son bastante similares a los de los paros anteriores, Joaquín Pitmanos.
Fomento protege el 100% de los vuelos domésticos de Ryanair con las islas, con Baleares y Canarias, el 57% de los servicios nacionales e internacionales sin alternativas de transporte inferiores a 5 horas, el 35% del resto de operaciones. Los sindicatos mantienen que son abusivos y critican al Ministerio. Pedro Alcina, responsable de uso.
El problema es que el Ministerio necesitó hacer catón, es decir, va a 1, 2, 3 y no tiene en cuenta ni los datos, me refiero a los datos esto en presencia, ni el motivo de la huelga priorizado.
Los tripulantes de cabina van a la huelga los días 8, 10 y 13 de enero. Protestan por las condiciones laborales que impone la compañía de bajo coste. Reclaman estar bajo legislación española, no irlandesa.
Lo contábamos al principio, los Reyes Magos ya tienen listas sus carrozas, ya está todo a punto para recorrer las calles de pueblos y ciudades de nuestro país. En Madrid, la cabalgata más multitudinaria, aquí las carrozas han sido elaboradas con hojas de papel en las que están escritos los deseos de los niños en una cabalgata inclusiva que va a tener como inspiración un relato fantástico sobre las artes con un mensaje acerca de su importancia en la sociedad. Además, este año también cuenta con varias novedades para que todos los niños puedan disfrutar. Ana Palacios.
Sus majestades de Oriente están casi aquí en Madrid y todo está listo para la gran cabalgata de Reyes que comenzará a las 6:30 de la tarde. Una cabalgata especial centrada en el arte que este año trae novedades para las personas con discapacidad. Getsemani San Marcos es directora de Actividades Culturales del Ayuntamiento.
Pues este año se han metido medidas nuevas, va a ser por primera vez la cabalgata audiodescrita, se han reservado esas 400 plazas para personas con discapacidad, va a haber subtítulos, mochilas vibratorias, que es muy interesante para las personas sordas, porque bueno, te pones la mochila y a través de esa vibración vas sintiendo como el sonido de la música, ¿no? Va a haber además intérpretes en lengua de signos.
A las 4:45 de la tarde se cerrará completamente el tráfico de la Castellana. Se recomienda el uso del transporte público. También tendremos importantes medidas de seguridad, con más policías, maceteros, volardos y restricción de paso de vehículos de más de 3.500 kilos.
Bueno, pues donde quizá los niños más desfavorecidos puede que tengan más problemas para disfrutar de sus regalos es en Cuenca, aunque veremos finalmente, porque allí han robado a Cáritas del Cristo del Amparo gran parte de los juguetes que habían recogido para ser entregados por los Reyes Magos. Los ladrones, estos desaprensivos, han sustraído los regalos tras romper la furgoneta en la que se encontraban. Redacción de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Buenos días. Los ladrones sustrajeron los regalos tras romper la furgoneta en la que se encontraban, lo que ha supuesto un enorme disgusto para Cáritas Cristo del Amparo, que rápidamente, eso sí, ha encontrado una solución para que los niños de Cuenca no se queden sin juguetes en una fecha tan señalada. Y la solución consiste en que durante este sábado todas las personas interesadas van a poder colaborar con una campaña extraordinaria de recogida de regalos. Nos lo ha contado aquí en COPE el coordinador de esta Cáritas parroquial, Fernando Díaz.
Hemos pensado que para seguir colaborando, pues podríamos hacer una colecta de juguetes para que así a los Reyes les dé tiempo a hacer una selección.
Las donaciones se van a poder efectuar de 11 de la mañana a 12 de la tarde y de 6 a 9. Por su parte, la Junta de Comunidades ha puesto a disposición de Cáritas la sala de exposiciones del edificio Iberia de la capital conquense para dicha recogida de juguetes.
Y volvemos a mirar de nuevo a Madrid capital, donde viven más de 3 millones de habitantes. Desgraciadamente, el nivel de pobreza en la ciudad aumenta año tras año. Por este motivo, los bancos de alimentos y los comedores sociales se han convertido en indispensables para aquellas personas con dificultades económicas. Son de gran ayuda para miles de familias que a duras penas pues logran llegar a fin de mes. Por ello, la Comunidad de Madrid ofrece cada vez más ayudas. Belén Ibáñez.
La Comunidad de Madrid va a poner en marcha una serie de ayudas durante este primer trimestre del año con el fin de que se apunte el comedor social Ave María. La directora de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid ya se ha puesto en contacto con el padre Paulino Alonso, responsable del comedor, a quien además ha ofrecido asesoramiento para realizar las gestiones. A este asunto se ha referido el presidente regional Ángel Garrido.
Y precisamente he hablado con la consejera de Políticas Sociales para que provisionalmente y hasta que salga nuestra orden de subvenciones, que saldrá en el primer trimestre de este año, para precisamente trabajar con este tipo de colectivos, desde luego vamos a reubicar a todas las personas que estaban en ese comedor para que acudan a nuestros comedores de la Comunidad de Madrid. Me parece francamente mal que empecemos el año dejando fuera un servicio como este que trata a las personas que los que menos tienen. Creo que ha sido un mal comienzo del año para el Ayuntamiento de Madrid, pero lo vamos a solucionar.
Sin embargo, no habrá que derivar usuarios porque han sido muchos los voluntarios que han hecho donativos nada más conocer la noticia.
Y ahora una historia bien distinta. El dueño de un boleto de Primitiva validado en Tabernes Blanques, en Valencia, va a percibir casi 80 millones de euros al haber sido el único acertante en el sorteo. Llevaba 30 años jugando la misma combinación de números. Así suena un nuevo millonario. Se llama Javier Espinosa, que pese a la lluvia de millones, dice que solo puede pensar en su familia y lo contaba en la tarde de COPE.
Pero lo primero que he pensado ha sido en mis hermanos y a ellos. A ellos les he dado también, porque se lo merecen, porque mi madre faltó hace cuatro meses y aún está reciente y las primeras navidades, sabéis que es muy duro. Y lo que ella quería era esto y donde esté, estará orgullosa.
Un hombre que se dedica, o bueno, hasta ahora se dedicaba a la construcción, dice que con el dinero ganado podrá cancelar sus créditos y también sus hipotecas. Y del exterior te cuento que Suecia estaba investigando un posible caso de contagio de ébola que finalmente ha sido descartado. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El paciente llegó a la sala de urgencias del hospital en Köpik con fiebre alta y vomitando sangre. Había regresado hace 3 semanas de Burundi, país fronterizo con el Congo, donde sigue activo el segundo brote más mortífero de la historia de la enfermedad, por lo que Suecia se vio obligada a poner en marcha el protocolo de alerta. Para empezar, cerró la clínica de Köpik para evitar posibles contagios. Los pacientes fueron distribuidos por hospitales cercanos y el caso sospechoso de ébola fue trasladado al Hospital Universitario de Uppsala, que sí dispone de una unidad de aislamiento a la espera del resultado definitivo de los análisis realizados por el equipo de bacteriología, porque los llevados a cabo en el primer hospital no eran tan precisos como los que pidieron después los expertos en enfermedades infecciosas. Esos resultados, conocidos anoche, descartan finalmente que se trata de ébola, desmentido que ha sido ya trasladado a las autoridades sanitarias de todos los países europeos.
Y mientras seguimos esperando a que lleguen los Reyes Magos cargados de regalos, te cuento los problemas que pueden dar algunos de ellos, especialmente los que llevan pilas, porque las pilas de los juguetes pueden causar la asfixia, atención, en niños de 0 a 3 años. De hecho, son una de las principales causas de muerte de niños en Europa, informa Laura Otón.
Y no solo eso, pueden causar importantes quemaduras.
Entonces, las chiquitinas pues tienen menos posibilidad de quedarse en el esófago y las paredes gástricas son mucho más gordas. Y también tenemos el ácido, bueno, que hace ahí un poco de defensa. Pero las que son más gorditas se quedan clavadas en el esófago. Una vez que las tragan, que son como una monedita de 2 céntimos, se quedan clavadas en el esófago y producen quemaduras brutales.
La doctora Fernández es gastroenteróloga infantil del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
Entonces, cuando los padres se dan cuenta de manera inmediata, se puede extraer y hay que hacerlo lo más pronto posible, hacer una extracción endoscópica de la pila. ¿Para qué? Para evitar estas complicaciones que puede llegar a una perforación esofágica o gástrica.
Las baterías deben ir convenientemente protegidas en tapas con tornillos y los padres deben estar muy pendientes de su seguridad.
Son ya las 6 y 18 minutos, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mi recuerdo de un Día de Reyes con la radio, en una cabalgata de Reyes, yo fui de Rey Gaspar y llevaba un micrófono incorporado y transmití en directo toda la cabalgata haciendo o imitando la voz de Gaspar. Inolvidable, Noche de Reyes.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego en COPE.
Feliz Día de Reyes.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 10, 25, 32 y 43. Soles 1 y 3.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Vamos a hablar ya de economía en la mañana del fin de semana. Tenemos que analizar algún dato que hemos conocido estos días también, qué es lo que está pasando en los mercados, cómo han empezado el año. Joaquín Vidmanos, muy buenos días.
¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Feliz año, Joaquín.
Igualmente.
Joaquín, bueno, pues ha sido una semana, esta primera semana del año, en la que hemos conocido pues varios balances de 2018.
Sí, el del automóvil, por ejemplo, donde se ha notado el parón en las ventas después del verano por los anuncios del gobierno contra el diésel. Sobre todo hemos tenido, Alicia, el balance del mercado laboral, que en líneas generales ha sido bueno, porque en 2018 se crearon cerca de 564.000 empleos. La afiliación a la Seguridad Social vuelve 11 años después a los 19 millones de ocupados. Importante. En cuanto al paro registrado, ha bajado en cerca de 210.500 personas, hasta cifras que no se veían desde 2008. El gobierno, lógicamente, se ha mostrado satisfecho. Luce datos, no hay desaceleración, ha llegado a decir Octavio Granado, que es el secretario de Estado de la Seguridad Social. Eso sí, avisa.
Evidentemente vamos a tener sobresaltos, pero a mí me gustaría transmitir la idea de que a la hora de valorar la situación económica española no caigamos en la tendencia a pensar que estamos abriendo constantemente la puerta del apocalipsis. Nosotros no somos optimistas por obligación, pero evidentemente estos datos invitan mucho más al optimismo que al pesimismo.
Hablaba Granado de sobresaltos y avanza que enero, como siempre, no será bueno para el empleo, para la afiliación. Bueno, vamos a ver qué pasa en este 2019, porque hay factores que pueden afectar a nuestro mercado laboral, como la subida del salario mínimo, de las cotizaciones, en general la incertidumbre que hay aquí fuera de España.
De momento, Joaquín, el gobierno ya ha avanzado, ¿no?, que va a actualizar el cuadro macro, es decir, las previsiones de crecimiento en unas semanas, ¿no?
Es la puerta que ha abierto la ministra de Economía, Nadia Calviño. Serán retoques ligeros, no va a cambiar mucho, según la titular de Hacienda, María Jesús Montero.
Prácticamente el cuadro macroeconómico, por las cifras que nos ha ido aproximando Economía, se va a mantener prácticamente igual que el que se mandó en su momento en la previsión presupuestaria.
Seguiremos teniendo un crecimiento superior al 2% este año. La previsión actual, recuerdo, es del 2,3%.
Y claro, pues imaginamos que todo esto lo que tiene es un claro reflejo en las bolsas, Joaquín.
Sí, el año pasado no pudo terminar peor. El IBEX cerró con una caída, recuerda, del 15%, la mayor desde 2010. Y este ejercicio ha arrancado con dudas. Hay bastante pesimismo sobre una desaceleración económica global, aunque al menos esta primera semana ha terminado bien, con una fuerte subida en la jornada de ayer. En todo caso, parece que esta palabra, volatilidad, es la que va a protagonizar los mercados, al menos durante esta primera parte del año.
Pues nos está escuchando ya en estos momentos Victoria de la Torre, que es analista de Selfbank. Victoria, buenos días.
Muy buenos días.
Hablaba Joaquín de esa palabra, de volatilidad. Está todo muy revuelto en los mercados. ¿Hay demasiados temores?
Bueno, para empezar deberíamos decir que la volatilidad es algo que es inherente a los mercados, pero se nos había olvidado. Hemos estado durante muchísimos años disfrutando de unas volatilidades bajísimas y eso incluso para los recién llegados al mercado podía inducirles a un cierto error, es decir, bueno, esto de invertir en renta variable pues tampoco tiene tanto riesgo. Y sí, la volatilidad ha vuelto y nos ha recordado que invertir en ella, invertir en renta variable, invertir en acciones, tiene volatilidad y que por tanto podemos sufrir estos vaivenes. Es decir, lo que estamos viendo ahora, a lo mejor un poco más exagerado, pero casi es más normal que lo que veíamos viendo años anteriores.
Estos años atrás.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues efectivamente estamos viendo esa volatilidad un poco extrema. Miremos lo que pasó los últimos días del año, por ejemplo, la bolsa en Estados Unidos, que el día 24 fue horrible, al día siguiente el mayor rebote de la historia en puntos para el Dow Jones, luego para volver a caer. Es decir, eso sí que es verdad, volatilidad un poco sin sentido. Pero sí que esperamos que esta volatilidad continúe en este año y que ponga a los inversores las cosas un poquito más difíciles.
Ya. ¿Preocupa una contracción también de la economía global?
es uno de los principales temores que hay. Se ha hablado de muchísimos factores que hay encima de la mesa, que si la guerra comercial, que si el Brexit, pero al final lo que subyace debajo de todo esto es ese temor a que haya una desaceleración más profunda. Pero al final, hoy por hoy, esto no quiere decir que las cosas no puedan cambiar, pero hoy por hoy lo que hay encima de la mesa no es esa, no son esos datos que nos invitan a pensar que va a haber una recesión a la vuelta de la esquina. Los mercados están muy preocupados, pero si revisamos las previsiones que hay para todas las bolsas, estábamos viendo, pues por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, están estimando con distintas, con pequeñas variaciones, que podríamos crecer un 2,2. También que puede haber crecimiento en Estados Unidos, un poco por debajo del de años anteriores, pero crecimiento. En el caso de los emergentes, un 4,7. Es decir, que seguimos hablando de crecimiento, crecimiento además de modo sincronizado en todas las partes del mundo. ¿Hay algunos factores que podrían invitar a que se revisaran a la baja? Sí, pero hoy por hoy, con lo que tenemos encima de la mesa, tal vez hemos sido algo negativos con respecto a ese escenario de una recesión casi a la vuelta de la esquina.
Pero lo cierto, Victoria, es que aquí en España el IBEX no levanta cabeza en los últimos años y hay quien empieza a perder la esperanza ya.
Tenemos que tener en cuenta que nuestro selectivo es peculiar. Nuestro selectivo tiene un altísimo peso en el sector bancario, que es uno de los sectores que ahora mismo sigue estando lastrado. Si miramos los fundamentales de los bancos, podríamos decir que las entidades bancarias están realmente baratas, que hay algunos aspectos que invitan a pensar que podría ser el momento de entrar. Por ejemplo, hemos visto cómo han ido elevando los márgenes. Están muchísimo más capitalizadas. Pero al final no se ve que el Banco Central Europeo vaya a empezar a subir los tipos. Y esto es lo que necesitan para empezar de verdad a mejorar esos márgenes de forma significativa. Al tener tanto peso en bancos, esto se refleja en cierto modo en nuestro selectivo. Y es verdad que no ha habido ese reflejo de lo que ha pasado en nuestra economía, que ha sido una de las economías que más ha crecido. De hecho, por ejemplo, la previsión de crecimiento para este año es un 2,2, que es la misma que la de Estados Unidos. Pero esto no se ha recogido realmente en las bolsas y esto, bueno, pues puede ser uno de los factores que lo sustente. Pero creemos que hasta que de verdad no vuelva el optimismo a los mercados, el IBEX 35 puede seguir un poco renqueante.
¿Optimismo dónde lo ves? ¿Hay en algún elemento donde nos podamos agarrar?
Bueno, tal vez no podemos obviar que hay muchísimas cosas que están encima de la mesa y además que son impredecibles. Nos hacían la típica pregunta de ¿qué esperáis para el IBEX? Bueno, para el IBEX y para las bolsas. Si siempre es difícil, este año más, porque ¿quién sabe qué es lo que va a pasar con el Brexit? Si están abiertas todas las puertas, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar entre China y Estados Unidos? Si están todas las puertas abiertas y es absolutamente impredecible. Es muy difícil saber qué es lo que puede pasar. ¿Optimismo? No, pero sí que, como decíamos, hay algunos factores que podrían dar soporte a bolsas. Por un lado, por ejemplo, el año pasado ocurrió una cosa muy curiosa. Normalmente siempre va ligado el crecimiento de los beneficios corporativos con el crecimiento de las bolsas. Y el año pasado no fue así. Es decir, los mercados están siendo un poco negativos. Las valoraciones son atractivas. Es que en general los PERs de las bolsas están por debajo de sus medias históricas. Es decir, que el mercado está le ha dado tal vez un castigo excesivo. Y si despejamos algunas de las principales dudas, sí que a lo mejor podríamos ver que los mercados repuntan un poco.
Entonces, ¿entramos, invertimos o esperamos?
Pues he leído estos últimos días estrategias de todo tipo. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la de una casa de análisis que decía que lo que había que hacer este año era Barbel. Barbel es extremos. Es decir, por un lado, seguir posicionados en compañías pues defensivas, que son las que han funcionado, las únicas que funcionaron bien el año pasado, pues Iberdrola, Naturgy. Y luego, por otro lado, a lo mejor irnos más hacia valores donde capturar rentabilidad si vemos un escenario menos negativo. Aquí podríamos meter pues por todas las compañías que han estado más castigadas por los temores a una guerra comercial entre China y Estados Unidos, aquellos, por ejemplo, valores más castigados, como decíamos, del sector bancario. Esta podría ser una de las estrategias. Luego, sobre todo, también el plazo que queremos. A corto plazo creemos que va a seguir habiendo volatilidad. Si queremos a medio plazo, sí que es verdad que hay valores que han tenido caídas muy significativas y que se puede entrar con cuidado.
Victoria, ¿hay algún sector más específico por el que apostéis vosotros?
Pues en general no. Nosotros siempre, más que por sectores, lo que hacemos es buscar compañías que efectivamente pueden tener un potencial alcista que el mercado no lo está viendo. Si queremos hablar de sectores en concreto, un poco lo que acabamos de comentar. Nosotros a priori, la primera parte del año, seguiríamos en esos sectores un poquito más defensivos y luego sí que a lo mejor en esos valores que han estado tal vez más castigados. Como decíamos, los más ligados a las materias primas, los más ligados a la guerra comercial. Luego también también el descenso que ha habido en el precio del crudo también puede dar un poquito de alas a algunas compañías, así que podemos tener un poco de todo teniendo en cuenta estos criterios.
Pues tomamos buena nota de estos consejos, de estos apuntes. Victoria Torre, analista de Selbank, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Muchas gracias y que tenga buen día.
Un placer y buen año para todos.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, Joaquín, miramos ya, claro, la semana que viene, a ver qué es lo que tenemos más destacado en la economía.
Bueno, pues para empezar, si te ha quedado algo de dinero después de estas fiestas.
Poco.
El lunes, el 7 de enero, en teoría arrancan las rebajas de invierno.
Pero eso sí que me lo apunto. Sí,
pero bueno, sí.
Sí
que es verdad que ya no son lo que eran, porque este periodo de descuento se ha desvirtuado bastante de un tiempo a esta parte.
Se han adelantado
bueno,
en muchos sitios las
rebajas, Friday,
claro.
Y con la liberalización del sector, pero aún así vas a tener muy buenas ofertas, me cuentan, sobre todo en el textil, o sea que hay que aprovechar.
Pues yo creo que me lo apunto ahora mismo de cabeza. Pues Joaquín, muchísimas gracias.
Buena
y
semana.
Que tengas buena semana y buenos Reyes. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del sábado 5 de enero. Queda nada, apenas unas horas para que los Reyes Magos lleguen por tierra, mar y aire a nuestro país. Los políticos no quieren ser menos y también han escrito, como no, su carta a sus majestades. El Partido Popular se nos ocurre, por ejemplo, seguro que ha pedido que Juanma Moreno logre finalmente hacerse con la presidencia de la Junta de Andalucía. Ya tiene el apoyo de Ciudadanos y ahora necesita amarrar sí o sí el de Vox, que es imprescindible en este caso y sigue en el aire. Lanzaron el órdago los de Abascal a cuenta de la ley contra la violencia machista y ahí seguimos, aunque algo se mueve. En las últimas horas el Partido Popular se ha acercado algo al discurso de Vox en esta materia, algo, como decimos, con la promesa de reforzar la protección de hombres, niños y abuelos maltratados. Habrá que ver si esto convence a la formación de Santiago Abascal. La pasada tarde los secretarios generales de PP y Vox han hablado por teléfono y se han emplazado a una reunión el próximo martes. Y a quien le han llegado los Reyes por anticipado, aunque ya no sorprende a casi nadie, ha sido al PSOE gracias al CIS. Al CIS de Tezanos, eso es, que en su última entrega, en la que ha vuelto a ver otro cambio de metodología, sigue otorgando una amplia ventaja a los socialistas si ahora hubiera elecciones. A Vox, que en las pasadas andaluzas logró 12 escaños, apenas le otorga ahora el 3,7% de los votos y gracias. Sábado 5 de enero, vamos ya con más asuntos para estar bien informados, lo repasamos con Carmen Ibáñez. Cuenca se vuelca con Cáritas Cristo del Amparo.
Y no solo recuperan los juguetes robados la madrugada del viernes, ahora los regalos preparados por los Reyes Magos en la parroquia conquense se han triplicado. Todo gracias a la solidaridad de una ciudad con los niños sin recursos a cuyas casas no podían llegar sus majestades. Hoy, por cierto, está prevista una recogida especial de juguetes que durará todo el día.
El rey emérito don Juan Carlos cumple 81 años.
Su quinto cumpleaños como emérito desde que en 2014 abdicó en su hijo el rey Felipe VI. Don Juan Carlos nació en Roma en 1938. Su familia vivía en el exilio desde que se proclamó la República en 1931. Lo celebra hoy de forma privada, ya que su primer acto en la agenda oficial es la Pascua Militar de mañana.
Y lo estamos comentando, los Reyes Magos llegan hoy a las principales ciudades de España.
Los cortes de tráfico comenzarán a las 10 de la mañana en Madrid para despejar de coches el centro de la ciudad ante la inminente llegada de sus majestades de Oriente. A las 6:30 de esta tarde los Reyes bajarán por el Paseo de la Castellana, desde los nuevos ministerios hasta la Plaza de Cibeles. En Barcelona, la alcaldesa Ada Colau entregará a Melchor, Gaspar y Baltasar las llaves de la ciudad condal antes de saludar a los niños desde el Parque La Ciudadela hasta la Avenida de Francesc Ferrer y Guàrdia.
Y en los deportes vuelve la Liga en el fin de semana de Reyes. Víctor Barona.
Borja Iglesias se vistió de rey mago para regalar al Español la primera victoria del 2019. Un solitario gol suyo le dio los 3 puntos a los periquitos ante el Leganés. Levante y Girona abrieron antes la jornada con un empate a 2, con un gol de Coque para los valencianos en el minuto 82, cuando el Girona veía muy de cerca la victoria. Para este sábado, 3 partidos más, Valladolid-Rayo, Huesca-Betis y Alavés-Valencia. En el equipo Che, pendientes del mercado, aunque Marcin no cierra la puerta a una salida de sus delanteros.
En mi cabeza solo está la visión a corto plazo y a medio en que van a seguir con nosotros. si se quieren quedar, yo estoy encantado. Pero también les digo, queremos que os quedéis, pero tenéis que aumentar el rendimiento.
En el Real Madrid, al margen de las dudas en lo deportivo por el tropiezo en Villarreal, se puede hacer oficial este sábado el fichaje de Brahim Díaz. Según ha informado Joseba Larrañaga en el partido de COPE, los blancos pagarán 15 millones por el jugador, que cobrará 2 millones y medio de euros. En baloncesto Euroliga, el Barcelona ganó al Darussafaka Faka por 97-65 y el Baskonia cayó en la cancha del Fenerbahce 96-87. Y en tenis, Roberto Bautista jugará la final en Doha ante Berdych después de remontar al número 1 del mundo, Novak Djokovic.
La mañana. COPE. Estar informado.
Pues es momento ya de analizar la actualidad semanal de la Iglesia y lo vamos a hacer, como siempre, en esta mañana del fin de semana con la ayuda de José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa y también de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis, buenos días, feliz año lo primero.
Feliz año, Alicia, muy buenos días.
Buenos días. Pues José Luis, si te parece, para comenzar este repaso a la actualidad semanal de la Iglesia, pues hablamos lo primero del comienzo del año del Papa Francisco, del Angelus del 1 de enero, la Jornada Mundial de la Paz, José Luis.
Pues efectivamente, siempre es un momento oportuno, diríamos, para que el Papa lance algunos mensajes clave. Como tú decías, la Jornada del 1 de enero, ya desde hace muchísimos años, es Jornada Mundial de la Paz. Conocíamos ya el texto del mensaje para esta ocasión, que el Papa ha querido centrar en la política y en su servicio justamente a la paz. Habla el Papa de la buena política está al servicio de la paz. Ha sido una ocasión para reivindicar, por un lado, esa función eminente que tiene la política y que la Iglesia siempre ha reconocido. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, decía que la política era una forma eminente de la caridad, es decir, no se puede decir más. Ahora bien, cuando la política no responde a su verdadera naturaleza, cuando no está al servicio del bien común, cuando no reconoce las libertades y los derechos fundamentales, también se convierte, por el contrario, en un factor destructivo de la convivencia. Y en ese sentido, el Papa Francisco ha puesto algunos, digamos, ha hecho algunas señales.
Ha incidido ahí.
De preocupación, de lo que él llama los vicios de la política. Algunos estamos muy familiarizados con ellos, el tema de la corrupción, sí, el tema del abuso de poder, el no respetar el derecho como fuente fundamental de la que nace la acción política. Y luego ha incidido muchísimo en lo que él ha llamado el discurso de la polarización y del enfrentamiento y del miedo. Es verdad que en Europa y en este año que abrimos, pues hay muchas incógnitas sobre cómo van a discurrir las cosas en el continente europeo, pues la fuerza de los populismos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha,
los extremos, sí,
los nuevos nacionalismos, todas, y por ejemplo toda la cuestión de la criminalización, podríamos decir, del extranjero. Es una cuestión del inmigrante que al Papa le preocupa muchísimo y que ha querido denunciar precisamente en este primero de enero.
Es una de las cuestiones más importantes para analizar esta actualidad semanal de la Iglesia. José Luis, además destacamos, es importante también en este punto, queremos destacar la carta. Seguimos hablando del Papa y vamos a destacar, si te parece, la carta del Papa a los obispos, en este caso de Estados Unidos, sobre la forma de afrontar la lacra de los abusos. Es un tema importante que querías destacar, José Luis.
Sí, es destacable por el fondo y por la forma. A ver, para contextualizar un poco, porque el Papa de este tema ha hablado muchísimo y de esta cuestión hemos hablado mucho, y para que la gente se sitúe. Todos los obispos de Estados Unidos, es una conferencia episcopal enorme, con más de 200 miembros, están reunidos, han estado 2 días de retiro en Chicago. Es una iniciativa que ha contado con el sostén del propio Papa Francisco para afrontar juntos toda esta dinámica perversa de lo que ha significado el drama de los abusos, que no son solo abusos sexuales, como subraya frecuentemente el Papa. Son abusos que tienen que ver, abusos de la forma en que se concibe el poder, la autoridad, abusos de conciencia, y también ha desembocado dramáticamente en los casos de abusos sexuales. Es una cuestión en la que la Iglesia en los Estados Unidos lleva muchos años trabajando. No pensemos que es que ahora de pronto deprisa y corriendo, no, o sea, se lleva años implementando normativas, formas, procedimientos, cambiando la forma de pensar, la forma de afrontar estos problemas. Bueno, Ahora se avecina un acontecimiento muy importante para toda la Iglesia Universal, y es que en febrero, y lo hemos comentado en este espacio ya varias veces, el Papa ha convocado a todos los presidentes de conferencias episcopales del mundo.
De todo el mundo.
Para afrontar globalmente, de manera unida, aunque luego cada país es verdad que tiene problemáticas distintas, este fenómeno. O sea, es un primer gesto que el Papa dice, esto no es un problema de unos sí y de otros no, porque si un miembro sufre, el cuerpo entero sufre. Esto lo decía en su carta al pueblo de Dios en el pasado mes de agosto, cuando explotó aquella historia del informe del jurado de Pensilvania, en fin. Entonces ahora los obispos de los Estados Unidos se sienten especialmente concernidos, porque una parte muy importante de este problema ha surgido en ese país, aunque no solo allí, en otros muchos lugares. Pero es verdad que el caso de Estados Unidos ha sido muy, digamos, paradigmático. Y les ha enviado una carta, yo diría, bueno, densa, intensa, en algunos llena de paternidad, pero en algunos puntos también podríamos decir llena de una cierta severidad, en el sentido de que las cosas que están en juego son muy serias. ¿Qué dice el Papa de nuevo? Porque ya ha dicho muchas cosas y ya las hemos contado muchas veces. Pues sobre todo una advertencia de que no se trata simplemente de poner a punto a la organización. O sea, este problema tan profundo, que es un mal terrible, que el Papa ha dicho que tiene una raíz diabólica, es decir, porque realmente los abusos son diabólicos donde quiera que se produzcan, pero cuando los lleva a cabo un ministro de Dios, un ministro de la Iglesia, pues es más evidente, ¿no? La aberración de la que estamos hablando. No se trata solamente de poner la maquinaria a punto, de engrasarla, de poner nuevos procedimientos. No va a ser simplemente el marketing, la organización, o lo que llamamos ahora en las empresas los códigos de buenas prácticas. Entonces, que la Iglesia no es una empresa. Está muy bien tener una normativa adecuada. Está muy bien cambiar leyes, normas y procedimientos cuando se ve que no están funcionando o que hay un problema nuevo. Pero que la cuestión fundamental tiene que ver con la conversión, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad a la hora de ejercer la autoridad, de usar el dinero, de usar el poder, de educar, en el modo en cómo rezamos, en el modo en cómo formamos comunidad, etcétera.
Muchos aspectos, entonces, José Luis.
Muchos aspectos que van más allá de simplemente a ver si aprobamos o no aprobamos unas buenas prácticas para afrontar el caso de los abusos. Y a ver si tenemos esto en la cultura...
Más allá de lo que se ve.
Es que la cultura anglosajona es muy de tener la máquina a punto. Y eso tiene aspectos positivos, no cabe ninguna duda. Pero puede ser insuficiente e incluso nos puede confundir. Y luego hay una amonestación muy severa del Papa... Ya he dicho antes que es una conferencia episcopal grandísima, donde te puedes imaginar que hay sensibilidades y situaciones para todos los gustos y que este drama no puede generar confrontación interna, desunión, el hecho de que unos a otros se desprestigien o que se utilice este drama para intentar, digamos, debilitar al que piensa de manera diferente, etcétera. A mí en este sentido la carta del Papa me parece severa, me parece una advertencia tremenda, es decir, la responsabilidad que tenemos como pastores del pueblo de Dios en este momento es muy grande. Vamos a confiarnos realmente a que el Señor nos ayude a una verdadera conversión que tiene que ser de todos, pastores, fieles, religiosos, sacerdotes, laicos, familias, absolutamente todos, porque este problema es de todos, como es de toda la sociedad, ni muchísimo menos es solo de la Iglesia, ni principalmente de la Iglesia. Pero el Papa quiere apuntar, digamos, al corazón último del problema. Y esto seguramente lo veremos también reflejado en el mes de febrero cuando hablemos de esa cumbre que tendrá lugar en el Vaticano con todos los presidentes de conferencias episcopales del mundo.
Esa cumbre que nos comentabas, eso es, con todos los presidentes de todas las conferencias episcopales. Por tanto, es una carta intensa, una carta que querías destacar.
Merece la pena leerla y está en nuestra página web. La tienen
en cope.es. Pueden todos nuestros oyentes encontrar esta carta, como decíamos, que ha escrito el Papa Francisco a los obispos de Estados Unidos sobre la forma de afrontar la lacra de los abusos. Una carta, como decías, importante, intensa, que no hay que olvidar y que, pues eso es, que como decíamos, está en nuestra página web en cope.es. Pues nada, José Luis, no sé si te he dicho al principio, feliz año.
Feliz año, Alicia, eso y a todos los oyentes.
Eso
aquí
es.
Seguiremos.
Y un millón de gracias.
Recorriéndolo a ti. Hasta
eso
luego.
Es.
La mañana. COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular. El programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo, de los sirios católicos. Los cristianos no hemos abandonado nuestro país, a pesar de la terrible guerra que vivimos, y queremos permanecer. Ayúdanos, os necesitamos para sobrevivir, para reconstruir nuestras casas, nuestras iglesias, nuestras vidas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Gracias. Que Dios os bendiga y feliz Navidad. Shukran. Allah ybarikkon wa al-adra tahrizkon. Milad Sa'id.
En la mañana del fin de semana tenemos la buena costumbre de coger la maleta para viajar por cada rincón de España y detenernos en alguno de los miles de lugares con historia que tiene nuestro país, que son muchos, y hoy pues no va a ser menos. Esta noche es la más mágica de todas y en muchos puntos del país, podemos decir que en casi todos, pues ya está casi todo preparado para la llegada de sus majestades. Seguramente hasta ahora los Reyes Magos estén a punto de aterrizar. Hay sitios que llegan también por mar, hay sitios que llegan por carretera. Bueno, pues para hacer felices el objetivo a millones de niños. Así que pues vamos a emprender el viaje y lo vamos a hacer hacia la cabalgata más antigua de España, y no solo de España, también del mundo. En noviembre de 2001 fue declarada de interés turístico nacional. Nos vamos hasta Alcoy, que está en Alicante, y es una cabalgata que cuenta, bueno, pues además de ser la más antigua, pues que tiene, pues tiene muchas peculiaridades. Merche Trujillo, muy buenos días.
Buenos días, Alicia. A ver, su celebración se viene realizando de forma continuada desde 1885, pero ahora bien, sus antecedentes documentales se remontan al año 1866 y es sin lugar a dudas una de las cabalgatas de reyes más antiguas de cuantas se celebran en España y posiblemente en el mundo.
1866. Ahí es
sí,
nada, Merche.
Casi nada, vamos. Y como bien has dicho, cuenta con alguna que otra peculiaridad, pero no voy a ser yo quien te lo cuente, sino una persona que conoce cada detalle de esta cabalgata, que es la concejal de turismo del Ayuntamiento de Alcoy, Lorena Zamorano.
Pues la peculiaridad yo creo que es que se ha mantenido durante todos estos años, estos cerca de 150 años, igual. Es una cabalgata muy sencilla, no bajan carrozas, no bajan los reyes. Tiene un tinte de humildad que la hace todavía más entrañable.
Pero, Alicia, no sé si te parece bien si antes de meternos de lleno en la tarde de hoy, en la cabalgata en sí, hablamos un poco de la víspera del 4 de enero.
Me parece.
Es que el 4 de enero también es muy peculiar porque estamos acostumbrados a ver días antes a sus mensajeros reales en distintos puntos de España recogiendo cartas que los niños entregan casi siempre en mano, ¿no?
Claro.
Pero en Alcoy, el 4 de enero, es decir, ayer tuvo lugar un acto muy especial, como es el bando real, que data de 1924 y donde el embajador anuncia la próxima llegada de sus majestades.
Los nenes salen con sus cartas, donde han anotado todos los deseos que quieren que les traigan los reyes. Bueno, sale el pueblo bailando, los pastoretes que se llaman aquí, y al final de todo, de la comitiva, salen unas burritas que tienen unos buzones como alforjas. Y todos los niños de Alcoy y los que vienen de fuera, que son miles, echan las cartas a esas burritas. Y entonces las burritas se suben al campamento real, que está en la montaña, se encienden las luces, porque conforme van llegando se enciende toda la montaña de antorchas que se ven desde la ciudad, y allí están acampados durante toda la noche los Reyes Magos con el escriba, que está leyendo una a una todas las cartas y preparando los paquetes.
Qué gracioso, Marcelo, de los burritos con las alforjas para que los niños vayan dejando las cartas. Así que, bueno, pues sus majestades ya están, claro, como son magos, están en todas partes, están también en Alcoy y ya está todo preparado para la cabalgata de esta tarde.
Eso es, Alicia, porque hoy por la mañana, aunque los reyes estén descansando,
que
preparándose...
claro.
Eso es, porque le espera una tarde, una noche muy larga. También hay un gran evento hoy por la mañana.
Ese campamento real, que están los pajes, están los reyes, no, porque están descansando para la noche, pero los pajes, el escriba, los camellos, está toda la comitiva y están ya los paquetes medio preparados, están preparando paquetes y la montaña, en el lugar que ellos todos los años suelen ir a acampar, se puede visitar por todos los niños que lo desean.
Así que por lo que estamos escuchando, pues hay un montón de actividades previas a esa cabalgata, no solamente es el desfile, sino todo lo que hay anteriormente. Y bueno, pues ya esta tarde, pues sí, la entrada triunfal en la cabalgata, como hemos dicho antes, lo hacen de una forma pues muy particular, porque ellos no realizan el pasacalles como estamos acostumbrados a verlos en las típicas carrozas. Lo hacen de una manera muy distinta, Merche.
Sí, los reyes van en camello y además la forma de entregar los regalos a los niños en Alcoy ¿sí? es muy genuina.
Los reyes bajan en camellos, los pajes son los ayudantes y suben los regalos, los suben uno a uno por los balcones de las casas por donde circula esta cabalgata. Con escaleras rojas suben los paquetes a los niños por los balcones. Me imagino que para hacerlas destacar, porque los pajes van todos de negro. Los pajes van todos de negro, simplemente llevan como una especie de peto al cuello de color rojo y una faja, un fajín rojo y un birrete rojo también. Todo el resto es negro. Entonces la escalera también era roja, me imagino, por ese contraste de rojo y negro, pero desde el inicio fueron rojas.
Con todo esto, Melchor, Gaspar y Baltasar cuentan con un séquito de 300 pajes y en este desfile participan alrededor de 1 millar de personas entre músicos, antorcheros, servidores,
de
escoltas, banda de música, de danza. Es decir, un montón de
es
gente.
Que es muy colorida, es muy original y además cada año, pues bueno, me parece normal, claro, cada año tiene más visitantes, entre 85.000 y 90.000 personas. Que es muchísima gente. Disfrutan de esta cabalgata.
Efectivamente, como nos ha dicho Lorena Zamorano, la concejal de turismo, el boca a boca es muy importante y además a los mayores se vuelven a encontrar con su Peter Pan, que eso de vez en cuando tampoco viene mal.
Por esta singularidad que tiene y la promoción que se hace, porque al final si no la gente no conoce la existencia no puede venir, pero como cada vez es más conocida y el boca a boca, porque son muy entrañables y cuando vienes aquí es que lo vives como si fueras un niño, porque te retrotrae a tu infancia, como es esa estética tan lo que tenemos todos en nuestro imaginario de lo que deberían de ser los Reyes Magos, tan fidedigno a lo que todos imaginamos, y entonces estamos muy ilusionados, yo creo que más los mayores que los pequeños.
Los mayores disfrutamos muchas veces más que los niños, solamente con
viendo
ver
la cara de ilusión
de los niños.
Eso, claro que sí.
Y Alicia, ahora están trabajando para conseguir que la cabalgata más antigua del mundo sea reconocida por la UNESCO como bien inmaterial de la humanidad. A ver si lo consiguen.
A ver si lo consiguen, que sería un premio bien merecido por la originalidad y por ser la cabalgata más antigua y por todo lo que tiene de particular y de espectacular. Así que vamos a recordarlo otra vez, es la cabalgata más antigua de España, del mundo, que está en Alcoy, en Alicante. ¿A qué hora empieza, Merche?
Empieza a las 6 y termina sobre las 8 cuando ya los majestades pues adoran al niño.
Pues a ver si el año que viene, Merche, nos podemos acercar. ¿Has terminado ya la carta de los Reyes?
Yo sí, ya la tengo escrita. La tengo escrita y yo soy de las que se acuesta con la ilusión y además le pone a los camellos, le pone su leche, sus galletas y todas esas cosas. Y los zapatos en el balcón, que eso es muy importante para que sepan que yo estoy ahí, para que no se olviden.
Merche, pues un gustazo que nos hayas llevado hasta esta cabalgata.
Muchas gracias, Alicia.
A ti. En COPE contamos noticias, también en COPE.es. Miguel Palazón, muy buenos días.
Buenos días, Alicia.
¿Qué estamos contando en nuestra página web?
Pues mira, abrimos COPE.es con el punto de la discordia, el punto 84 de esos 90 del acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos para el gobierno de Andalucía. El único punto en el que se habla sobre violencia machista y el punto por el cual Vox amenaza con no apoyar ese pacto de investidura. En nuestra página web contamos qué dice exactamente ese punto.
Sí, lo aclaráis.
Para que cada uno luego saque sus propias conclusiones.
Y hablando de Vox, vienen siendo frecuentes sus encontronazos con Ciudadanos. De eso también habláis en COPE.es.
Sí, sabes, Alicia, que Manuel Valls no está muy de acuerdo con que Ciudadanos impulsa su candidatura para Barcelona, bueno, pues que pacte con Vox en Andalucía. Hoy mismo lo dice en El País, lo dijo hace unos días y de hecho él fue el primero que pidió eso que llaman un cordón sanitario constitucionalista entre conservadores, liberales y socialistas ante extremos, extrema izquierda y extrema derecha. Todos los cruces de declaraciones entre Vox y Ciudadanos también en cope.es.
Que han sido unos cuantos de declaraciones. Ahí hay unos cuantos. Bueno, pues también hacéis en nuestra página web, en cope.es, una agenda judicial de este 2019 que acabamos de estrenar. ¿Cómo viene esa agenda?
Y adivina, Alicia, las grandes citas en los tribunales de este año las va a protagonizar el procés. Porque a finales de enero o a principios de febrero se prevé que se sienten en el banquillo de los acusados el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, o los Jordis, Cuixart i Sánchez, ex responsables de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium Cultural. También comparecerá el ex mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, este ante la Audiencia Nacional acusado de rebelión. Y además, la salida a bolsa de Bankia y la sentencia más esperada de todo el año, de 2019, la del caso ERE, que se espera para verano.
Hay que esperar todavía un poquito para conocer esa sentencia. Bueno, pero más allá de política, más allá de tribunales, también tenemos en cope.es pues historias bonitas.
Sí, estas fechas nuestros compañeros de religión, junto con Cáritas Madrid, están hablando de la otra Navidad.
Acompañamos, una madre acompaña, o sea, esa es la tarea de una madre, acompañar al hijo siempre. A nosotros nos toca muchas veces hacer de madres, aquí acompañándolas a ellas. Cuando le decimos sobre todo de la disciplina al niño, de establecer...
Y en esta ocasión han hablado con Felicia, con Janet Paul y Madeline, tres monjas que pasan las Navidades con madres embarazadas y con recién nacidos. Vale la pena ver el vídeo en cope.es.
Pues eso es, no perdemos de vista nunca cope.es. Miguel, pues muchas gracias y que tengas buen día.
Gracias, Alicia.
Carmen Ibáñez, ¿y qué nos cuentan, qué podemos destacar ahora mismo de los periódicos regionales?
¿Qué tal, Alicia? Pues mira, hoy 5 de enero hay un bollo muy tradicional que seguro va a estar en la mayoría de las casas y es ese roscón de Reyes que tú, yo y todo el equipo llevamos devorando toda la noche.
Nos está dando fuerzas para aguantar.
Para escribir esto, ¿no? Pues sí, pues ahí hemos estado devorando, todavía queda un poquito para aguantar lo que queda de programa. Bueno, pues en el norte de Castilla nos cuentan si nos dan las claves, gracias a la OCU, de si debemos apostar por un tipo de roscón u otro. Ya sabes que siempre está el debate, ¿no? Pues roscón de pastelería o uno un poco más económico de si es de supermercado. Bueno, en la OCU nos dicen que lo importante no es si es de uno u otro, sino los ingredientes, si es tradicional, y sobre todo el número de grasas que tiene. Entonces nos cuentan un poquito qué tiene que tener ese roscón tradicional. Lo primero es una masa horneada dulce, sabores a cítricos, estar decorado con almendras, fruta escarchada y azúcar. Y bueno, pese al debate de con nata o sin nata...
Que también lo hemos tenido aquí.
También lo hemos tenido. Yo soy de sin nata, estaba un poquito en minoría en el equipo.
Ganábamos los de con.
Bueno, pues el tradicional, que sepas, que no lleva nata, que me he informado. Y bueno, luego está pues el tema de la grasa. ¿Tiene mucha grasa? ¿Tiene poca grasa? Pues resulta que este bollo, este dulce, es de los que menos grasas tiene. Si lo comparamos con un bizcocho de leche, pues bueno, pues el roscón ronda el 12% de grasa.
O sea que no nos tenemos que sentir culpables.
No, hemos hecho bien esta noche. Y luego, muy importante, que no tenga nata artificial, que si lo vamos a tomar relleno, pues que sea con nata
en condiciones.
Natural, en condiciones. El precio, bueno, pues si es de pastelería, entre 40 y 60 euros el kilo, y si es de supermercado, pues unos 15 euros.
Bueno, pues hay que rascarse un poquito el bolsillo si lo queremos bueno, eso es. Y luego además, Carmen, están las peticiones particulares que nos acercan en el correo.
Sí, hace entrevista a Manuel Angulo, que es el presidente del Gremio de Pasteleros Artesanos de Vizcaya. Y él nos cuenta, bueno, pues que hay peticiones de todo tipo, incluso gente que pide que en lugar, bueno, pues de esa haba, ¿sí?, que a nuestra compañera Alba no quería que le cayera de ninguna forma, bueno, pues hay gente que pone una joya, un regalo, bueno, pequeños detallitos que te los encuentras y bueno, pues
te puedes encontrar un roscón con un anillo.
Sí, sí.
Y a partir de ahí ya entiendes tú, mira.
Ya entiendes tú, una copa de champán o un roscón de Reyes. A mí me parece bien las dos cosas.
Un 5 de enero, que estamos empezando, que va a ser especialmente frío en gran parte del país, Carmen.
Sí, 16 provincias españolas están en alerta amarilla por frío en Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Galicia. Y bueno, pues en La Voz de Galicia se han querido preguntar por qué esta ola de frío, si estamos con unos cielos tan despejados, no hay nieves, y precisamente, Alicia, esa es la clave, los cielos despejados, porque todos los cuerpos humanos y demás emiten una especie de infrarrojos que si no hay nubes... Se salen disparados al espacio y esos infrarrojos generan calor, por lo tanto cuando hay nubes la temperatura sube. Es decir, que cuando hay nubes o llueve, la temperatura siempre es más cálida.
Por eso ahora, como no hay nubes, más frío.
Más frío,
la conclusión.
Sobre todo por la noche. Entonces, ¿por qué tenemos frío? Bueno, pues porque tenemos buen tiempo.
Pues fíjate, parecía todo lo contrario, pero mira, oye, el Heraldo de Aragón, cambiando de tema, nos acerca una investigación que podría resultar clave en la lucha contra el cáncer infantil.
Sí, en concreto en la lucha contra dos tipos especialmente agresivos, el neuroblastoma y el glioma difuso. Un equipo de la Universidad de Zaragoza de Ingeniería y Medicina va a formar parte de un proyecto europeo que junto a otros 15 socios van a crear un banco de imágenes obtenidas con una técnica de inteligencia artificial. Bueno, imágenes que van a permitir predecir cómo evoluciona el tumor ante diferentes tipos de tratamiento y también se van a introducir datos de biopsias, de tumores genéticos y demás de 200 pacientes. Con todo esto, pues se perfeccionarán los tratamientos y ayudará un poquito pues a mejorar esa lucha contra el cáncer infantil, especialmente en estos dos tipos.
Y vamos, pues muy importante, desde luego una noticia que es digna de destacar, claro que sí. Vamos a cerrar, si te parece, pues con el diario Las Provincias, que nos acerca el lado más humano del Mercado Central de Valencia.
Sí, nos acerca las historias, bueno, pues esos kioscos, ¿no? ¿Sí? Que te van despachando, pues la pollería, la huevería, ¿no? Que algunos
los
de ellos,
de toda la vida.
Los de toda la vida, pero que algunos de ellos tienen más de 100 años. O sea, que estaban cuando se inauguró el propio mercado y que son las mismas familias que generación tras generación han ido pasando. Y entonces nos encuentran historias muy curiosas, como Rosa Navarro, que ella tiene ahí una pollería, bueno, que era de un familiar suyo, que abrió el mercado con esa pollería, y recuerda con mucha ilusión cuando conoció a Demi Moore, la actriz, porque hicieron un evento internacional de moda en el mercado y Demi Moore se pasó por la pollería. Ya recuerda con especial cariño ese momento de conocer a Demi Moore y a Antonia Delate.
Y ahora será la anécdota que contará pues a sus amigos, a sus hijos,
a todo
nietos.
El que pasa por ahí. Demi Moore estuvo en el Mercado Central.
Pues muchas gracias, Carmen. Hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis madrugando esta mañana del sábado 5 de enero con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que está haciendo posible este programa. Hay ya impaciencia, queda muy poco para que lleguen los Reyes. Está ya todo a punto para las cabalgatas, se ultiman los preparativos y los más rezagados, esos que apuran hasta el último minuto, aún puede que estén terminando de escribir sus cartas. También los políticos no han querido quedarse a la zaga y han escrito las suyas a los Reyes. Pedro Sánchez, imaginamos, habrá pedido quedarse en Moncloa. En el caso del Partido Popular, por ejemplo, lo que a buen seguro habrán pedido a los magos es que Juanma Moreno, en Andalucía, llegue por fin al Palacio de San Telmo, es decir, que ocupe la presidencia de la Junta y poner fin así a casi cuatro décadas ininterrumpidas de gobiernos socialistas. A los populares les salen las cuentas, les salen los números, si suman a Ciudadanos, pero ojo también a Vox. Ahí está la clave, que los de Santiago Abascal han dejado claro estos últimos días que no van a dar un cheque en blanco. Repiten que tienen sus condiciones, que son básicamente estar sentados en la mesa de negociaciones, no ser un convidado de piedra, y la sustitución de la ley andaluza de violencia de género por una ley de violencia intrafamiliar. Saben los populares, son conscientes que necesitan a Vox para desbancar a Susana Díaz y por eso mueven ficha. Pablo Casado es presidente del Partido Popular.
No nos quedemos solo con el titular que importa. El Partido Popular respeta que un partido diga: nos parece muy bien que haya medidas para proteger a la mujer que sufre malos tratos en su hogar, igual que también queremos que se proteja a los niños o a los ancianos que, siendo varones, también sufren violencia por parte de familiares o por parte de cuidadores.
Algo se está moviendo, hay que prestar atención al matiz, al añadido de Casado. El objetivo fundamental, decía, es que todas las víctimas estén protegidas, todas. No habla solo de las mujeres. Veremos si a Vox esto le convence. De momento, esa posible oferta del Partido Popular sobre las ayudas a hombres víctimas de violencia, pues no les suena mal. Se lo decía ayer a Herrera, aquí en la cadena COPE, su secretario general, que es Javier Ortega Smith.
Esta es una opción que usted adelanta, que por lo menos en algún medio de comunicación ha salido publicado por el Partido Popular. Nos gustaría que nos lo dijera en donde debería decirlo, es decir, en torno a una mesa de negociación, pero apunta en una dirección que en principio pues tenemos que reconocer que suena bien.
Ayer por la tarde, el propio Ortega Smith, al que estábamos escuchando, y el secretario general del Partido Popular han hablado por teléfono y han acordado reunirse el próximo martes para seguir negociando el apoyo a la investidura de Juanma Moreno. Eso sí, hoy, en las últimas horas, no han hablado sobre violencia de género. Y con estos dimes y diretes en Andalucía, con el tira y afloja de Vox, ha llegado una nueva entrega del CIS. Del CIS de Tezanos y de su cocina, como ya se lo conoce. El último barómetro correspondiente al mes de diciembre señala que el PSOE volvería a ganar con holgura las elecciones, hasta ahí ninguna novedad, aunque con una ligera caída de algo más de 2 puntos con respecto al anterior sondeo. Los socialistas obtendrían casi el 29% de los votos, seguido por el Partido Popular con el 19%. Ciudadanos sería tercero y Podemos cuarto. A Vox, del que estábamos hablando antes, el CIS le otorga un tímido 3,7% de los sufragios, muy lejos, desde luego, de ese 9% que le están concediendo de media el resto de las encuestas elaboradas por empresas independientes. Ahora tenemos nuevo barómetro del CIS y nuevo cambio de metodología, y ya van 3 desde que Pedro Sánchez puso a finales de junio a su secretario de Estudios y Programas del PSOE, a José Félix Tezanos, al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ahora se ha tenido en cuenta la intención de voto directo y no voto directo más simpatía. Vamos, que no podemos compararlo con el anterior barómetro, que no hay manera, que se ha perdido esa referencia, que es fundamental para comparar, que es el sentido de estas encuestas. Los socialistas están encantados. Rafael Simancas es secretario general del Grupo Socialista en el Congreso.
Satisfacción porque los ciudadanos, las ciudadanas de este país valoran muy positivamente el trabajo del gobierno socialista. Estas encuestas son las más legítimas y las más creíbles que se hacen. Aquí no hay cocina, aquí no hay trampa ni cartón, aquí no hay estimación.
No hay cocina, decía Simancas. Desde luego no lo ven igual el resto de partidos ni tampoco el resto de la ciudadanía. Quien más y quien menos, pues ya le está perdiendo todo el respeto a este CIS con tanto cambio de metodología. Pablo Casado, lo estábamos comentando anteriormente, ha llegado a afirmar que la gente ya se toma el CIS como el especial de Nochevieja de José Mota. Bueno, pues puede que la cosa vaya por ahí o no, no sabemos. Es sábado 5 de enero en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Noticias para empezar el día bien informados que repasamos con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. Prisión provisional y sin fianza para los 2 detenidos por la agresión sexual a una menor en Burriana.
Medidas preventivas que pidió la Fiscalía. La menor, una chica de 17 años, volvía a su casa esta noche vieja cuando los 2 hombres presuntamente la agredieron sexualmente. 2.500 vecinos han salido a la calle en el municipio castellonense para mostrar su rechazo a la violencia machista.
Cuenca se vuelca con Cáritas Cristo del Amparo.
Y no solo recuperan los juguetes robados la madrugada del viernes. Ahora, los regalos preparados por los Reyes Magos en la parroquia conquense se han triplicado. Todo gracias a la solidaridad de una ciudad con los niños sin recursos a cuyas casas no podían llegar sus majestades.
El rey emérito don Juan Carlos cumple 81 años.
Su quinto cumpleaños como emérito desde que en 2014 abdicó en su hijo el rey Felipe VI. Don Juan Carlos nació en Roma en 1938. Su familia vivía en el exilio desde que se proclamó la República en 1931. Lo celebra hoy de forma privada, ya que su primer acto en la agenda oficial es la Pascua Militar de mañana.
Mueren 5 adolescentes en Polonia tras un incendio en un escape room.
Un juego estilo gincana en el que hay que salir de un edificio después de superar varias pruebas. Ha ocurrido en Kostalin, al norte del país. Se desconoce por ahora la causa del incendio que acabó con las vidas de las quinceañeras y que dejó un herido por quemaduras de 25 años.
4 muertos y un desaparecido tras incendiarse un barco cargado de coches en el Pacífico.
La nave con bandera panameña transportaba 3.000 vehículos. 16 de los 25 tripulantes fueron rescatados por la Guardia Costera en mar abierto. Un canal de televisión local hawaiano ha difundido las imágenes de la impresionante columna de humo que ha dejado el incendio.
Alemania sufre el mayor ciberataque de su historia.
Los piratas informáticos han filtrado en una cuenta de Twitter información de cientos de políticos y personalidades de la vida pública alemana, incluyendo números de teléfono, direcciones, fotos e incluso datos bancarios. La propia Angela Merkel también se ha visto afectada.
El presidente chino Xi Jinping ordena a su ejército que esté listo para la batalla
ante la posibilidad de tener que intervenir en algún conflicto, todo en el marco de la disputa territorial en el mar de China y la escalada de tensiones tensión con Estados Unidos por la guerra comercial entre ambos países, así como el estatus territorial de Taiwán.
Y el presidente de Brasil, Bolsonaro, pide una ley que garantice la impunidad de la policía.
Ha pedido a todos los poderes del Estado una ley de seguridad jurídica que contempla la imposibilidad de juzgar a la policía por hechos ocurridos mientras están de servicio. Si un policía mata a tiros a 10, 15 o 20 tipos, dijo Bolsonaro en campaña, tendríamos que darle una medalla y no llevarle a juicio.
16 provincias españolas en alerta por frío.
Alerta amarilla en Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Galicia. En Castilla y León la alerta se extiende también a los bancos de niebla.
Y en los deportes, tras el empate a 2 del Madrid contra el Villarreal, vuelve la Liga.
A las 12 Valladolid-Rayo, a las 4 y cuarto Alavés-Valencia y a las 9 menos cuarto el Huesca-Betis. Mañana turno para Sevilla y Atlético, Real Madrid y Real Sociedad y Getafe y Barcelona.
Comenzamos el repaso informativo del fin de semana echando un vistazo al CIS. Un CIS en el que el PSOE cae, pero sigue manteniéndose en la primera posición en cuanto a intención de voto y que también apunta a una aparición de Vox en el panorama nacional con el 3,7% de intención de voto. Además, Pedro Sánchez, según este CIS, se alza a gran distancia como el líder favorito para ser presidente del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE ganaría las generales, aunque sufre por primera vez en el CIS un desgaste, dejándose en un mes algo más de 2 puntos y pasa del 31% de los votos al 29%, 10 puntos por detrás. El PP mantiene el tipo al seguir invariable en el 19% que ya cosechó en el anterior barómetro, mientras Ciudadanos pierde 3 décimas y se queda en un 18% de los sufragios. El descenso más acusado lo protagoniza Podemos y sus confluencias, que con 15% en intención de voto total cae 3 puntos. Vox, en cambio, mejora sus resultados y en un mes crece del 2,5% al 3,7%, lejos, eso sí, del calado producido en Andalucía. Con la foto fija de este barómetro de José Félix Tezanos, que ha vuelto a cambiar la metodología, la suma de la izquierda, 43,8%, seguiría siendo superior a la del centro-derecha, 40,7%, por lo que previsiblemente serviría para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. La encuesta, de hecho, catapulta a Sánchez como el líder político favorito para ser presidente del gobierno, con un 24% de apoyos, seguido de lejos por Albert Rivera con un 15% en tercera posición y el 13% de los respaldos aparece Pablo Casado.
Las conversaciones para formar gobierno en Andalucía siguen en marcha. Partido Popular y Vox se reunirán la próxima semana tras no abordar este viernes el asunto de la violencia machista. Un asunto que está marcando las negociaciones y con el que el PSOE busca frenar el cambio en la Junta. Javier Atar, buenos días.
Buenos días. El PSOE busca elevar la presión sobre PP y Ciudadanos a cuenta de su acuerdo de gobierno en Andalucía y lo hace, en palabras del socialista Rafael Simancas, recabando apoyos para reunir el pacto contra la violencia de género.
Queremos convocar el pacto contra la violencia de género para preguntar a PP y a Ciudadanos dónde están. O están con las mujeres y el 8 de marzo, o están con Vox y el neofranquismo. No se puede estar en los dos sitios a la vez.
Desde el PP responden a Simancas. Los populares no van a aceptar ninguna lección al respecto y advierten al PSOE. No van a frenar el cambio en Andalucía.
El cambio se va a producir en Andalucía. Y ese cambio no se va a truncar ante el intento desesperado del Partido Socialista de perpetuarse en el poder, aunque sea a costa de echarnos a la cara las cifras de las víctimas de la violencia de género. ¡Ni una sola lección!
Casado subraya que su partido no va a escatimar esfuerzos para acabar con esa lacra y mientras en Ciudadanos, Begoña Villacís recuerda que el pacto con el PP es intocable y más aún apunta el de la protección de las víctimas de violencia machista.
Estamos en unos días de atracón de compras con grandes colas en tiendas y en los centros comerciales en los que la tarjeta de crédito está echando humo. De hecho, este 5 de enero es, después del Black Friday, la jornada en la que más tiramos de ella, Joaquín Pitmanos.
El gasto con tarjeta sigue hoy un 37% superior a la media diaria del resto del año. Por ejemplo, el pasado 5 de enero fueron casi 84 euros. Además, es una jornada en la que aumenta de manera considerable el número de consumidores que utiliza el plástico, un 30%. Son compras en tiendas de moda, grandes superficies, muchas también vía online. El crecimiento del comercio electrónico es imparable por varios factores, según cuenta COPE Ángel Barbero, profesor del EAE Business School.
Hay uno que está claro, que es el de que ha aumentado también la oferta, es decir, que cada vez hay más tiendas y cada vez hay más productos que se ofrecen online en contextos diferentes, y luego sobre todo que la gente ha perdido el miedo y que los sistemas son cada vez más seguros y más modernos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Todo indica que la facturación del comercio electrónico volvió a batir el año pasado un nuevo récord.
Y las tarjetas de crédito que estos días están echando humo son las de los Reyes Magos, que ya tienen listas sus carrozas para recorrer las calles de todas las ciudades y pueblos de España. En Madrid son unas carrozas que han sido elaboradas con hojas de papel en las que están escritos los deseos de los niños, en una cabalgata que tendrá como inspiración un relato fantástico sobre las artes. Además, este año también cuenta con varias novedades para que todos los niños puedan disfrutar. Novedades que nos cuenta ya Ana Palacios.
Sus majestades de Oriente están casi aquí en Madrid y todo está listo para la gran cabalgata de Reyes que comenzará a las 6:30 de la tarde. Una cabalgata especial centrada en el arte que este año trae novedades para las personas con discapacidad. Gessemani San Marcos es directora de actividades culturales del Ayuntamiento.
Pues este año se han metido medidas nuevas, va a ser por primera vez la cabalgata audiodescrita, se han reservado esas 400 plazas para personas con discapacidad, va a haber subtítulos, mochilas vibratorias, que es muy interesante para las personas sordas, porque bueno, te pones la mochila y a través de esa vibración vas sintiendo como el sonido de la música, ¿no? Va a haber además intérpretes en lengua de signos.
A las 4:45 de la tarde se cerrará completamente el tráfico de la Castellana, se recomienda el uso del transporte público. También tendremos importantes medidas de seguridad, con más policías, maceteros, volardos y restricción de paso de vehículos de más de 3.500 kilos.
Y donde parecía que algunos niños iban a tener más problemas para disfrutar de sus regalos es en Cuenca, porque allí han robado a Cáritas del Cristo del Amparo gran parte de los juguetes que habían ido recogiendo para ser entregados a los niños más desfavorecidos por los Reyes Magos. Aunque eso sí, la solidaridad de los vecinos no se ha hecho esperar y ahora Cáritas tiene el triple de regalos que en un primer momento. Redacción de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas. Cristóbal, buenos días.
Buenos días. Los ladrones sustrajeron los regalos tras romper la furgoneta en la que se encontraban, lo que ha supuesto un enorme disgusto para Cáritas Cristo del Amparo, que rápidamente, eso sí, ha encontrado una solución para que los niños de Cuenca no se queden sin juguetes en una fecha tan señalada. Y la solución consiste en que durante este sábado todas las personas interesadas van a poder colaborar con una campaña extraordinaria de recogida de regalos. Nos lo ha contado aquí en COPE el coordinador de esta Cáritas parroquial, Fernando Díaz.
Hemos pensado que para seguir colaborando pues podríamos hacer una colecta de juguetes para que así a los Reyes les dé tiempo a hacer una selección.
Las donaciones se van a poder efectuar de 11 de la mañana a 12 de la tarde y de 6 a 9. Por su parte, la Junta de Comunidades ha puesto a disposición de Cáritas la sala de exposiciones del edificio Iberia de la capital conquense para dicha recogida de juguetes.
Son ya las 7:15, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos del Día de Reyes con la radio, los nervios del día previo que me traerán y los nervios, por cierto, de saber si me iban a traer la radio que había pedido, porque yo de pequeño pedía muchas radios, auriculares, torres musicales, en definitiva, siempre radio.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
67.151 67151 serie 74074.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues toca ya analizar la actualidad política en esta mañana del fin de semana y lo vamos a hacer pues con los que más saben de esto aquí en la cadena COPE. Lo primero con Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Nos está escuchando, igualmente Ricardo, nos está escuchando también María Daván. Hola María.
Hola, buenos días.
Buenos días, María. Bueno, pues si os parece, para hacer una especie de análisis de esta actualidad política de este año recién comenzado, vamos a mirar lo primero Andalucía, después de esas elecciones del 2 de diciembre. Vamos a ver cómo está ahora mismo el panorama andaluz, después de esas exigencias de Vox. No sé si pensáis que peligra un poquito ese gobierno del cambio PP-Ciudadanos a raíz de las exigencias de Vox. ¿Cómo veis vosotros el panorama en Andalucía? ¿Qué puede pasar?
Adelante, María.
Ah, bueno, empiezo yo, venga, rompo el fuego. Bueno,
dale, María.
La semana que viene hay una reunión entre Teodoro García Egea y Ortega Smith, el secretario general de Vox, para intentar reconducir un poco la situación. Desde luego, lo que ha dicho el PP es que no se cambia de una coma del pacto que ya han realizado con Ciudadanos y que en todo caso lo que se podrían hacer es mejoras a posteriori. Hombre, Vox está lanzando sus órdagos y además con un lenguaje un poquito tremendista, como suelen hacer ellos.
Sí.
Lo que pasa que, bueno, yo creo que es que no se van a atrever a llevar este órdago hasta el final por la sencilla razón de que el electorado no les perdonaría que fueran ellos precisamente quienes obstaculizaran un cambio de gobierno en Andalucía.
Y desde el punto de vista del gobierno y del PSOE, bueno, el primer movimiento que hemos visto ante la aparente crisis abierta en el seno de los partidos que protagonizan el cambio, es evidente que ha sido el paso al frente dado por Susana Díaz con su pretensión de presentarse a la investidura y intentar ganar tiempo antes de que Ferraz vuelva a lanzar algún que otro movimiento para desalojarla del liderazgo del Partido Socialista Andaluz, porque el PSOE está mirando mucho más a lo que es el futuro del propio Partido Socialista en Andalucía,
sí.
que a estas dimes y diretes entre socios entre comillas, porque es evidente que Vox ha querido poner en un brete más que al Partido Popular, aparentemente a Ciudadanos que le ha venido despreciando, ¿no?
Sí, parece que Ciudadanos quiere hacer todo lo posible un poquito por apartarse, ¿no? Un sí, pero no, ¿no? Da un poquito esa sensación de... Un poquito, ¿no?
Sí, de hecho, Vox, supongo que María estará de acuerdo, podía haber puesto sobre la mesa cualquier otro elemento, pero ha incidido en lo que es una materia tan sensible como la violencia de género, que golpea directamente a la que es nueva presidenta del Parlamento Andaluz, pues ella fue una de los promotores de las leyes en Andalucía en referente a
violencia de género.
A violencia de género, ¿no?
Bueno, y Juanma Moreno también fue uno cuando él estaba en Sanidad.
Cierto.
De secretario de Asuntos Sociales, que pues también era uno de los impulsores de ese pacto de género, inciden mucho los populares, que se dotó con 1.000 millones de euros. Entonces, bueno, todo es mejorable, si es que no quiere decir que no se pueda cambiar una normativa de género. El PP, por lo visto, lo que quiere hacer es ofrecer ayudas también a los maridos maltratados, que bueno, eso sobre el papel tampoco tienen nada malo, pero no hay que olvidar que efectivamente, o sea, hace unos días incluso ya hemos tenido la primera víctima de violencia de género desde 2019. La mayoría de las víctimas son mujeres. Solamente un cuarto un cuarto de los que sufren violencia doméstica son hombres, es una cuarta parte, que es mucho, pero que bueno, que también se podría mirar la ley para mejorar eso, pero que es lo que dice el PP, eso se tiene que hacer a posteriori.
Sí, de hecho, bueno, es sobre la cabeza de Vox, y algo que ha aprovechado el gobierno es para redoblar la amenaza que ya puso sobre la mesa el propio Pedro Sánchez en su rueda de prensa de balance del año, de que actuaría si se ponía en cuestión, si se cuestionaba, sí. Todo lo referente a derechos y libertades.
El gobierno intervendría,
de las mujeres. Uh-huh. Exacto. Eso bueno, es. La intervención.
Más o menos. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Pero no, bueno.
Sí, la intervención se resume en presentar, aunque no lo han dicho públicamente, pero se resume en presentar recursos ante el Tribunal Constitucional. Pero es evidente que el gobierno está.
No quiere que se le vaya un poquito, ¿no? La mano.
Está vigilante a ese respecto.
Por cierto, hablando del gobierno, Ricardo María, pues muchos está hablando también esta semana del famoso Falcon, de aquel viaje del pasado mes de julio a Benicassim y de un coste simbólico de unos 280 euros que cuesta, por lo visto, ir a Benicassim en un Falcon.
Sí.
Que le cuesta a Pedro Sánchez, vaya.
Le cuesta a Pedro Sánchez.
Porque a nosotros.
Sí, a mí, precisamente, lo más llamativo de esta información que salió el día 1 de enero.
Cuando estábamos todos terminando de tomar las uvas, el turrón, el que esté de resaca, bueno, en fin.
Sí, y lo que demostró la Moncloa es que...
El día 1 de enero
es que ellos también estaban de resaca, porque tardaron 24 horas en reaccionar y dejaron que se montara la bola de nieve. Aquí nadie dijo absolutamente nada. Y fue 24 horas después que matizó lo de el coste del viaje y recordando además que era materia clasificada y que el gobierno señalaba que esos 283 euros ¿sí? correspondían a los gastos del departamento de protocolo.
De protocolo.
283 euros que corresponden en realidad a la avanzadilla que habitualmente... pues,
el personal que va de Moncloa a preparar,
que va de Moncloa a preparar, a preparar el viaje, que María los conoce y,
sí.
igual de bien y mejor que yo.
No los tienen en hoteles, es un costrillo.
Exacto, ¿no? Que van en coche. Bueno, sí. Los 283 euros debe corresponder a la gasolina del coche.
Y poco más, no da mucho más de sí.
Y a la parada que harían en carretera para tomarse un bocadillo en una gasolinera, pero poco más, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es que lo que aquí se está cuestionando en última instancia es el posible abuso por parte del presidente uh-huh. del gobierno de ese Falcon, porque,
sí, claro.
bueno, uh-huh. claro, ir a Benicassim a un concierto, hacer un poquito de acto oficial para luego reunirse con Ximo Puig, que es lo que hizo, simplemente pues para luego poder ir a ese concierto, pues a costa del erario público en el viaje, pues hombre, es bastante feo, sobre todo, bueno, y ya decretar en secreto oficial el coste de todos los viajes. Hombre, sí que es cierto que nunca se han sabido lo que costaba cada viaje de los presidentes del gobierno fuera de España. Pero bueno, quizás sí que va siendo hora de que se den ciertas explicaciones, al menos en viajes que a lo mejor no son tan necesarios, quiero decir.
Claro.
Hombre, uh-huh. También tenemos el ejemplo del Consejo de la Cumbre Hispanolusa que se hizo en Valladolid, que también se desplazaron, creo recordar, hasta los tres, o sea, uno de los Airbus y dos de los Falcon para llevar a los ministros, cuando los reyes han ido a Valladolid y lo han hecho en AVE, quiero decir. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto la excusa de la seguridad pues es muy... muy pasable, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, pues bueno, la vicepresidenta Carmen Calvo tendrá que dar explicaciones en esa comisión de fondos reservados y el PP ha registrado también una batería de preguntas en el Senado en esta ocasión,
sí,
pues para uh-huh. saber también el coste de todo, o sea, no solo
simbólico, ir más allá de lo simbólico.
Claro, sí. de ese viaje, pero el coste de protocolo, de seguridad, o sea, todo ha desgranado un poco pues para que se sepa precisamente, oye, qué costó que el presidente del gobierno pudiera ir al Festival de Benicassim.
Sí, y aunque la Moncloa ha querido siempre quiere restarle importancia a este uso y abuso del Falcon, bueno, hemos visto a lo largo de estos últimos días toda una colección de memes en redes sociales y, bueno, todos hemos recibido...
estos días de felicitaciones
distintos memes, que es evidente, y así lo asumen en el propio Partido Socialista, que hace daño y que desgasta.
Sobre todo cuando has hecho la bandera de la regeneración y demás, y la transparencia.
Eso es, desgasta la imagen del presidente del gobierno, ¿no?
Claro, sobre todo porque hace poco se conoció también que el gasto en asesores había subido 300.000 euros. Entonces, bueno, pues son los asesores, son los viajes.
Va sumando.
A lo mejor, por lo menos, sí que se tenían que dar explicaciones.
Claro que sí. Pues Ricardo Rodríguez y María Daván, compañeros de política de aquí de la cadena COPE, un millón de gracias por estar, bueno, pues por una semana más, por acercarnos los entresijos, las bambalinas de la política. Que tengáis muy buen día. Un placer.
Bueno, gracias. Igualmente, a ti, Alicia.
Un abrazo.
Adiós. Gracias.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Soy Monseñor Antoine Shada, arzobispo de Alepo, de los sirios católicos. Los cristianos no hemos abandonado nuestro país, a pesar de la terrible guerra que vivimos, y queremos permanecer. Ayúdanos, os necesitamos para sobrevivir, para reconstruir nuestras casas, nuestras iglesias, nuestras vidas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Gracias, que Dios os bendiga y feliz Navidad. Shukran, Allah ybarikkon, wal adra tahrizkon, milad Said.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como el aceite de oliva virgen extra de Coop. Comprando 2 litros, el tercero te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Tus muebles, tu ropa, tus electrodomésticos, tus libros, tus discos, tus fotos, tus recuerdos. Cuando hay un incendio en tu casa y no tienes seguro de hogar, lo pierdes todo, porque nadie te lo cubre y además te quedas solo. Evítalo. Llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no?
Juanjo, cuando tienes razón.
¿Tienes razón? ¿De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo?
Pues claro que sí, Juanjo. Y durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así...
Concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11, gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del sábado 5 de enero. Es ya 5 de enero y ya no queda nada, apenas unas horas para que los Reyes Magos lleguen por tierra, por mar y por aire a nuestro país. Llegan a todas partes, que para eso son magos. Y los políticos no quieren ser menos y también han escrito su carta a sus majestades. El Partido Popular, por ejemplo, seguro que ha pedido que Juanma Moreno logre finalmente hacerse con la presidencia de la Junta de Andalucía. Ya sabes que ya tiene el apoyo de Ciudadanos y ahora necesita amarrar sí o sí el de Vox, ex imprescindible, y sigue en el aire a esta hora. Lanzaron el órdago los de Abascal a cuenta de la ley contra la violencia machista y podemos decir que ahí seguimos, aunque algo se está moviendo en las últimas horas, porque ahí el Partido Popular se ha acercado algo al discurso de Vox en esta materia, con la promesa de reforzar la protección de hombres, niños y abuelos maltratados. Habrá que ver ahora si esto convence o no a la formación de Santiago Abascal. La pasada tarde, los secretarios generales del Partido Popular y de Vox han hablado por teléfono y se han emplazado a una reunión el próximo martes. y a quien le han llegado los Reyes por anticipado, aunque ya no sorprende eso a casi nadie, ha sido al PSOE gracias al CIS de Tezanos, sí, que en su última entrega, que hemos conocido en las últimas horas, que en la que además ha habido otro cambio de metodología, ha vuelto a otorgar una amplia ventaja a los socialistas si ahora mismo se celebrarán elecciones. A Vox, que en las pasadas andaluzas logró 12 escaños, apenas le otorga el 3,7% de los votos. Es sábado, es 5 de enero y vamos con más asuntos para estar bien informados. Los vamos a repasar con Carmen Ibáñez. Cuenca se vuelca con Cáritas Cristo del Amparo.
Y no solo recuperan los juguetes robados la madrugada del viernes, ahora los regalos preparados por los Reyes Magos en la parroquia conquense se han triplicado. Todo gracias a la solidaridad de una ciudad con los niños sin recursos, a cuyas casas no podían llegar sus majestades. Hoy está prevista además una recogida especial de juguetes que durará todo el día.
El rey emérito don Juan Carlos cumple 81 años.
Su quinto cumpleaños como emérito desde que en 2014 abdicó en su hijo el rey Felipe VI. Don Juan Carlos nació en Roma en 1938. Su familia vivía en el exilio desde que se proclamó la República en 1931. Lo celebra hoy de forma privada, ya que su primer acto en la agenda oficial es la Pascua Militar de mañana.
Y los Reyes Magos, ya lo estamos contando, llegan hoy a las principales ciudades de España.
Los cortes de tráfico comenzarán a las 10 de la mañana en Madrid para despejar de coches el centro de la ciudad ante la inminente llegada de sus majestades de Oriente. A las 6 y media de la tarde, los Reyes bajarán por el Paseo de la Castellana, desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Cibeles. En Barcelona, la alcaldesa Ada Colau entregará a Melchor, Gaspar y Baltasar las llaves de la ciudad condal antes de saludar a los niños desde el Parque de la Ciudadela hasta la avenida de Francesc Ferrer y Guàrdia.
Y en los deportes, después del parón navideño, vuelve la Liga, Víctor Barona.
El Levante y el Girona abrieron la 18ª jornada con un empate a 2 que les sitúa empatados a puntos en mitad de la tabla. Mientras que el Español venció en casa al Leganés con un solitario gol de Borja Iglesias. Para este sábado, 3 partidos más: Valladolid, Rayo, Huesca, Betis y Alavés, Valencia. En el equipo Che, pendientes del mercado, aunque Marcelino cierra la puerta a una salida de sus delanteros.
En mi cabeza solo está la visión a corto plazo y a medio en que van a seguir con nosotros. Si se quieren quedar, yo estoy encantado. Pero también les digo, queremos que os quedéis, pero tenéis que aumentar el rendimiento.
El Real Madrid puede hacer oficial este sábado el fichaje de Brahim Díaz, según ha informado Joseba Larrañaga en el partidazo de COPE. Los blancos pagarán 15 millones por el jugador, que cobrará 2 millones y medio de euros. En baloncesto de Euroliga, el Barcelona ganó al Darussa Faka por 97-65 y el Baskonia cayó en la cancha del Fenerbahce 96-87. Y en tenis, Roberto Bautista jugará la final en Doha ante Berdych, después de remontar al número 1 del mundo, Novak Djokovic.
Pues es momento ya en esta mañana, pues para irnos al cine. Vamos a conocer nada más y nada menos que la primera cartelera del año, la primera de este 2019. Bueno, pues nos la va a contar como todos los días aquí Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de la cadena COPE. Jero, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo viene esa primera cartelera del año,
que decíamos? Regular, no,
¿sí?
Muy bueno.
No, no empieza muy bien.
No, están todos los blockbusters todavía vivos de... O sea, todas las películas para el gran público de la, ajá, Navidad están todavía vivas. Entonces no hay que esperar grandes acontecimientos en la cartelera de esta semana.
Hay que esperar un poquito todavía.
Hay que esperar un poquito, sí. La primera es una película francesa ambientada en la Primera Guerra Mundial. Yo creo que es la más interesante también por su director. Se titula El collar rojo.
¿Por qué ladra así ese perro?
Es el perro del detenido.
¿Ha creado usted con ese animal una relación de compañeros?
La justicia está para proteger a la sociedad.
¿Protegerla de quién? ¿Sabe de qué le acusan?
Adelante, fusílenme.
Bueno, ya ves que la banda sonora es bonita. Es un veterano, Jan Becker, tiene 80 y tantos años, es hijo de un gran director francés. Él también, o sea, y ha hecho películas como La fortuna de vivir. Aquí es muy clásica, es una historia pequeñita, pero bonita, de, ¿sí?, de un tipo que ha sido detenido al final de la Primera Guerra Mundial, era héroe de guerra. El misterio es por qué lo han detenido. Y llega el fiscal que tiene que juzgar su caso, que es François Cluzet, uno de los protagonistas de Intocable,
¿sí?,
la gran,
uh-huh,
comedia del,
la gran
del
película,
cine francés,
¿sí?,
reciente. Y entonces va indagando poco a poco en lo que ha pasado, al hilo de... también de la intriga, cómo se va desarrollando en temas que son muy clásicos, por otro lado, las consecuencias de la guerra, las luchas de clases dentro de la guerra, ¿no? Lo distinto que era el soldado que está en la trinchera de los jefes que están ahí en la tienda,
claro,
mandándolos a masacres totales, ¿no? una cierta visión romántica del comunismo, que esto a veces pasa todavía en algún intelectual, sobre todo mayor, ¿no? Con la Internacional ahí en plan, bueno, en fin, que ya después de todo lo que ha pasado entre medias, tener esa visión romántica ya, pues eso, pues es un brindis al sol, ¿no? Y en general la naturaleza bélica del ser humano. O sea, es un director muy humanista, que es discípulo no solo de su padre, sino también de Jean Renoir. Le gusta mucho indagar en el alma humana. En ese sentido es una gran película, pequeñita, pero bien hecha. No es de lo mejor suyo, pero probablemente es el mejor título de esta semana.
De los que tenemos esta semana.
Sí. Con permiso de otras más, porque hay películas muy curiosas esta semana.
Por ejemplo,
hay otro drama que se llama Como la vida misma.
La vida misma nos engaña. Nos pinta un hombre como un héroe cuando bien podría ser un villano.
Casémonos.
Llevamos saliendo menos de un año. Te quiero, pero quizá no esté preparada para que me quieran tanto.
Esta tiene un planteamiento original y es que empieza como una reflexión filológica sobre el narrador omnipresente que narra en tercera persona y maneja el destino de los personajes.
Que sabe todo lo que va a pasar.
Bueno, que no lo sabe porque a lo mejor se deja guiar por los propios personajes. Ahí es donde está el dilema. Y aquí son cuatro historias entrecruzadas,
¿sí?,
donde se mezcla el destino y acaba surgiendo una relación entre todos los personajes. A mí particularmente me gusta este tipo de técnicas porque te permite un reparto muy bueno. Coral, está Oscar Isaac, Olivia Wilde, que es una gran actriz, Antonio Banderas, Samuel L. Jackson, Olivia Cooke, Mandy Patinkin, que es el que hizo La princesa prometida, de Íñigo Montoya, Tú mataste a mi padre.
No, prepárate, me digas,
si está ya mayor,
pero clásico.
Es un gran actor.
Estará bastante mayorcillo.
Es un gran actor.
Es muy buen actor.
Y toda una parte está rodada en España, de hecho la coproducción es española, y son historias de amor y desamor en torno al amor conyugal, la maternidad, la paternidad. Hay una idea de fondo que le dice una madre a un hijo: la vida te pone de rodillas, pero si te levantas siempre, vuelves a encontrar el amor. Y en mi caso, el amor eres tú. Yo lo encontré en ti, en ese amor hacia mi hijo, ¿no? Que a veces te lleva a situaciones... Uh-huh. Es muy bonito.
Sí.
Es un director que se llama Don Fogelman, que hizo el guión de Enredados, la película de Disney, pero sobre todo es conocido por la serie This Is Us, que es una serie de estar de buen rollito. O sea, para empezar el año bien, esta es una película...
¿no? Contentos, alegres.
Contentos y sin desdramatizar, porque hay mucho drama en la película, pero a la vez siempre como puntos de escape, la bondad humana siempre tiene recursos para salir adelante. Claro, que la han tachado de lacrimógena, de bien intencionada.
Bueno, eso
los
ya,
que quieren,
claro. Los que necesitan más leña, ¿no?
Sí, los que quieren más leña tienen la siguiente, que también es una dramedia, digamos. Interesante en su planteamiento, no tanto en su resolución, que se llama Juliet desnuda.
Tengo la impresión de que he tirado los últimos 15 años de mi vida.
Me avergüenza decir que se me han colado dos décadas entre los dedos.
Al menos tienes un pasado al que recurrir.
Esta tiene otro planteamiento bastante original, porque se basa en una novela de Nick Harvey, que es el que hizo Alta Fidelidad, Un niño grande. Son buenas películas, digamos, generacionales, ¿no? De crítica a la sociedad. Iba a decir a la generación, probablemente a la generación de los que tienen 40 años ahora, por ahí, o 50 incluso, la mía, ¿no?
Buenas generaciones.
Son buenas generaciones, ¿no? Pero con sus cosas, ¿no? Y entonces aquí hay un tío que sí tiene el síndrome de Peter Pan y está obsesionado con un cantante que no triunfó casi, se llama Tucker Crowe. En la película lo interpreta Ethan Hawke, el chaval joven del Club de los Poetas Muertos,
¿sí?,
que ha hecho entre medias un montón de películas románticas y no románticas. Entonces está obsesionado y claro, su mujer le mira... Porque es que ya es un friki tan grande, claro. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer una catarsis en ese matrimonio? Que la mujer conociera al auténtico Tucker Crowe. Y entonces él, que es americano, fuese a Inglaterra, donde viven ellos, ante el desconcierto total de su marido, porque muchas de las cosas que él piensa que son reales de ese personaje no lo son.
Estaban solo en su cabeza,
claro,
a lo mejor.
Entonces, y ahí hay un enfrentamiento porque el Tucker Crowe ha tenido una vida muy agitada, tiene 5 hijos de diversas parejas y ellos han decidido no tener hijos. Y entonces el choque entre los dos, los modos de ver, es muy interesante de planteamiento. De resolución no tanto, porque quizá le falta una perspectiva ética y entonces es un poco todo vale, nada vale, bien, haz lo que puedas. O sea, le falta
vale
un poquito esto. Ese, un poco vale todo y yo creo que eso no es real. Pero claro, estando Ethan Hawke, estando Rose Byrne, que es una actriz buenísima, y el propio Chris O'Dowd, que es el que hace de Duncan, el obseso del cantante este, pues la verdad es que es grata de ver también, no está mal, ¿no? Y luego hay comedias estrictas, dos italianas sobre todo, pero son muy peculiares. Una es muy dura, pero interesante de fondo, como todo lo que hace Paolo Sorrentino, recordemos que es el de La Gran Belleza, y aquí basta por el título para saber sobre quién va. Silvio y los otros.
Chicas, yo soy el ángel de la noche y mi rol político.
Muy simple.
Convencer a 6 senadores para que se pasen a tu lado.
Es todo tan patético, presidente.
La película... Patético y presidente, dice.
Sí, bueno, es que es patética la película. O sea, esta película se estrenó en Italia con El Hombre del Oro en dos partes, cada una de 2 horas y pico. Aquí se estrena una de 2 horas y media, toda junta, que empieza con una frase: todo documentado, todo arbitrario. Es decir, todo se basa en hechos reales, pero hecho lo que me ha dado la gana, que es lo dice Paolo Sorrentino, y es un palo, no solo a Silvio Berlusconi, sino a toda la clase política y a toda la sociedad italiana, dominada por el materialismo, la corrupción, el hedonismo. Pero claro, todo el arranque es como si fuese casi una película porno, está siempre en el borde, es como si fuese El Bosco. Ya le pasó un poco en La Gran Belleza y en Il Divo, la que hizo... otra película también sobre temática política, y claro, es un tipo muy interesante porque de pronto los contrapuntos son profundos y ves a una chica, por ejemplo, que le niega sus favores a Silvio, y toda esa secuencia es magistral. Ves el final, que es en el terremoto de L'Aquila, con los equipos de rescate sacando un Cristo yacente, muerto, en mitad de todo lo que te ha contado de la corrupción política, del desmadre moral, de las fiestas con 100 prostitutas, o sea, es todo...
Madre mía.
Claro, entonces te hace un poco idea por dónde va, ¿no? Con un tono más bien de sátira, que yo creo que tiene un enfoque moral, pero claro, no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos, ¿no? Entonces, bueno, y la siguiente tiene ese punto también, La Gracia de Lucía.
Te he dicho que veo a la Virgen.
¿Por qué no vas a ver a un exorcista o algo así?
Tienes que detenerlos y decirles que construyan una iglesia. Me estoy volviendo loca.
¿Ves a la Virgen?
¿A la Virgen real?
Bueno, esto también parte de un caso de corrupción, un tipo de estos del negocio inmobiliario que le pide a una topóloga que haga, que firme ahí una cosa sin... en unos terrenos que van a dar el pelotazo de una urbanización. Entonces, cuando está haciendo el trabajo de campo, se le aparece la Virgen. La Virgen, que ella cree inicialmente que es una inmigrante, va con una chaqueta y tal. Dice, no, no, soy la Virgen María y quiero que aquí se haga una basílica. Y entonces, claro, la otra que le pregunta, pero tú eres creyente, dice, ¿quién tiene tiempo ahora para ser creyente? Dice, tiene cosas divertidas. La Virgen, ¿sí?, cuando no le hace caso a la otra, le pega una paliza. O sea, son cosas originales, porque en el fondo te das cuenta de que va en serio el asunto. De hecho, el corrupto le dice, hay que tener cuidado con este tema, porque la Virgen tiene muchos followers en todo el mundo. O sea, el planteamiento es todo, ¿qué pasaría si realmente en la sociedad actual pasara esto, ¿no? Con un objetivo que es muy parecido al de Paolo Sorrentino. Hemos perdido la capacidad de ver las cosas bellas del mundo. Y es lo que le dice la Virgen a ella, que es madre, le dice, mira, tu hijo no aprenderá si tú no te esfuerzas en que hay belleza en el mundo.
Claro, y en entonces, un par de... es interesante, sí, sí.
Sin duda. Yo creo que hay que arriesgarse y el resto son fallidas.
Eso te iba a preguntar, todo, en un par de minutitos que nos quedan rápido,
mira,
que destacas.
Memorias si es de un hombre en pijama no vale la pena.
Nada.
Es una pena porque es una adaptación del cómic de Paco Roca, que ha hecho alguna cosa muy interesante, pero con Raúl Arévalo, con María Castro doblando. Es la historia del típico tío de estos... pringao, que va por la vida con todo lo políticamente correcto encima, y entonces todo va al igual aquí, ¿no? De hecho, el propio Paco Roca se ha desvinculado del proyecto. A mí me parece una película fallida, a pesar de que está nominada al Goya a la mejor película de animación. Es este tipo de película de animación para adultos con escenas sexuales explícitas, con un mal hablaje de estos tremendo. En fin. Y luego Razzia y La Quietud son dos películas interesantes de arte y ensayo. Una es marroquí, defendiendo en fin, la libertad frente al acoso de los fundamentalistas islámicos. Lo que pasa es que ahí igual te mete todo, ¿no? Es un concepto de libertad en el que todo vale también.
Todo vale.
Y es una lástima. Y luego La Quietud es más rara que un perro verde. Es de un argentino, Pablo Trapero, que es la radiografía de una familia terrible en la que acaba siendo casi una apología del incesto lésbico. Es una cosa muy, muy sofisticada y muy para público muy minoritario. Aunque él rueda muy bien, es una película tremenda. Vamos.
Así que no, te quedas creo con las dos primeras, ¿no? Líneas generales.
Sí. Y quien quiere arriesgar, Amigas Italianas tienen su punto.
También.
Pero son las dos, como ves, no son fáciles. La de la Virgen a mí me ha hecho gracia. A otros les ha tocado las narices, ya lo digo, vaya por delante.
Pues nos apuntamos todas las películas. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE, un millón de gracias por habernos acercado a todo esto. Felices Reyes.
Igualmente.
La mañana, COPE, estar informado.
Ya vienen los Reyes Magos caminito de Belén.
Y este fin de semana, los Reyes del Deporte en Tiempo de Juego.
¡Ajo, dale!
¡Hola! Vive la primera jornada de Liga del Año
en la cadena COPE y que te...
Real Madrid, Real Sociedad.
Cuenta atrás.
Getafe, Fútbol Club Barcelona. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
El gobernador nos llama proscritos. Pero yo digo que somos libres. Y un hombre libre que defiende su hogar es más poderoso que 10 soldados a sueldo.
Kevin Costner.
Quiero ser vuestro jefe.
Robin Hood.
Robin de Loxley.
Príncipe de los ladrones.
¡Robin!
El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Es tradición que cada sábado, aquí en la mañana de fin de semana, viajemos al pasado, recomponiendo el calendario para recordar un hecho o un personaje que marcó un antes y un después en la historia. Lo hacemos siempre con Carmen Ibáñez. Carmen, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Alicia.
Hoy nuestro protagonista es un hombre que hizo de la lucha no violenta su filosofía vital, Carmen.
Sí, estamos hablando, como no puede ser de otra manera, de Gandhi. ¿Y por qué arrancamos el año hablando de él? Porque un 4 de enero de 1932 la policía británica le arrestaba por iniciar e impulsar una campaña de desobediencia civil en la India. Por cierto, que indagando he encontrado una página de ABC del 5 de enero de 1932 en la que precisamente hablaban de esa detención de Gandhi. No era la primera vez que ocurría. Fue algo frecuente a lo largo de su vida, pero si te parece, Alicia, eso te lo cuento más adelante.
Vale.
Vamos a ir paso a paso un poquito descubriendo su historia.
Poco a poco, eso es. Gandhi nació en Pordambar, en la India, en el año 1869... aunque una oportunidad le dio la oportunidad de viajar a Europa a formarse.
Así es, en concreto a Reino Unido. En Londres estudió Derecho y se formó como abogado. Al comenzar su carrera, dejaría suelo británico para trabajar en una compañía india que precisamente operaba en Sudáfrica. Y ese, Alicia, fue el inicio de todo, de su activismo político. Aquel viaje a Sudáfrica que realizaría en tren, del que le expulsaría precisamente por tener billete de primera.
Mohandas Gandhi, abogado. Voy a Pretoria a llevar un caso para una compañía comercial india.
Es que no me ha oído. No hay abogados de color en Sudáfrica.
Señor, yo me doctoré en Derecho en Londres y ejercí en el Tribunal de la Cancillería. Soy consecuentemente abogado. Y puesto que soy a sus ojos de color, podemos deducir que al menos hay un abogado de color en Sudáfrica.
Madre mía,
¿verdad?
Ahí empezó todo, madre
ahí
mía.
Empezó todo. Ese racismo del que fue consciente en aquel viaje le hizo comenzar pues esa lucha por los derechos de la comunidad india en Sudáfrica. Una lucha en contra del colonialismo y del racismo que sufrió, como decíamos, desde su llegada al país.
Sí, no era una situación sencilla la que la población india vivía en aquel país, claro.
De hecho, lo que provocó que finalmente se quedara en Sudáfrica justo cuando ya se marchaba fue descubrir que iban a aprobar una ley que prohibía el derecho de voto a la comunidad india. También se los obligaría tiempo después, bueno, pues a registrarse, a inscribirse en un registro. Pues bien, desde el primer momento y durante 22 años que vivió en el país, Gandhi tuvo claro cómo debía ser su lucha contra la violación de los derechos que sufría su comunidad.
Admiro ese coraje y necesito ese coraje porque por esa causa yo también estoy dispuesto a morir. Pero, amigo mío, no hay causa alguna por la que esté dispuesto a matar. Nos hagan lo que nos hagan, no atacaremos a nadie, no mataremos a nadie.
Todo un estilo de vida, una filosofía, una lucha no violenta, Carmen, que sería también eso, como decíamos, la filosofía que defendería pues para después exigir la independencia de la India.
Sí, desde que volvió al país en 1915. El Raj británico en la India se había instaurado en 1858 y desde ese momento, desde su regreso, luchó abiertamente por lograr la independencia de su país.
Pensamos que ya es hora de que admitan que son amos en un hogar ajeno. Por muy buenas intenciones que tenga el mejor de ustedes, es preciso por la naturaleza de las cosas que nos humillen para controlarnos. El general Dyer no es más que un ejemplo extremo de ese principio. Es hora de que se vayan.
Ahora bien, siempre tuvo claro, como ya hiciera en Sudáfrica, que sería una resistencia pacífica.
¿No creerá que nos vamos a ir sencillamente de la India?
Sí, un día se irán. Sencillamente. Porque 100.000 ingleses... no pueden controlar a 350 millones de indios si estos se niegan a cooperar. Y eso es lo que nos proponemos obtener. Una pacífica y no violenta no cooperación.
Como comentabas al principio, Carmen, lo del tema de las detenciones, son estas unas ideas, las de Gandhi, por las que sería detenido en varias ocasiones,
sí,
más de una.
Y condenado a prisión en multitud de ocasiones. Piensa que en la India se había promulgado una ley que precisamente eliminaba los derechos civiles de los hindúes, por lo que esa lucha que llevaba Gandhi, pese a no ser violenta, estaba prohibida, completamente prohibida para su comunidad. Ajá. Ahora bien, Gandhi siempre defendió sus ideales ante el juez hasta sus últimas consecuencias.
La no cooperación tiene un objetivo: derribar al gobierno. La sedición debe convertirse en nuestro credo. No debemos dar cuartel ni tampoco esperarlo. ¿Niega haber escrito esto?
En absoluto. Y ahorraré tiempo al tribunal, señoría, declarando bajo juramento mi convicción de que no cooperar con el mal es un deber y de que el gobierno británico en la India es un mal.
No nos olvidemos, Alicia, que Gandhi era abogado, por lo tanto sabía perfectamente que
de lo que estaba hablando y lo que le podía suponer, ¿no?
Sí, eso, todo el delito que estaba cometiendo cada vez que hablaba y que él confesaba sin ningún pudor ante el juez, ante los abogados o ante el que fuera.
Presumo que se hace usted cargo de su propia defensa, señor Gandhi.
Yo no tengo defensa, señoría. Soy culpable según la acusación. Si realmente cree en el sistema legal que administra en mi país, debe infringirme la pena más severa posible.
Sabía de lo que hablaba, como decías, Carmen. Este juicio fue cuando recibió su mayor condena, 6 años de prisión.
Sí, en marzo de 1922. Es curioso, Ali, en la película se refleja muy bien. El juez lamentó de corazón tener que condenarle, pero afirmó que estaba aplicando la ley y que esperaba que el virrey finalmente, bueno, pues le concediera una rebaja de esa condena, si las protestas, claro, cesaban. 2 años después fue liberado. Se estaba recuperando una apendicitis. Los medios estaban como locos con esa detención de Gandhi y las autoridades estaban muy preocupadas con que falleciera finalmente en prisión y prefirieron liberarle.
Dejarle en libertad. Tras salir de prisión se retiró, aunque decidiría volver al activismo político solo 6 años después, un momento en el que va a protagonizar una de las marchas más recordadas de su legado.
Sí, la Marcha de la Sal. En marzo de 1930 inició un recorrido de 385 kilómetros que finalizaba en Dandi, un lugar costero, y ahí se acercó al agua, cogió un poco de sal con sus manos y esa fue su manera de alentar a la desobediencia civil desde el boicot al monopolio de ese producto, precisamente, de la sal. Y te estarás preguntando, ¿por qué decidió romper con ese retiro? Bueno, pues el motivo fue que se había creado una comisión para reformar la Constitución en la India, en la que no participaba ningún nativo del país. De ahí su vuelta al activismo. Consideraba que ellos, más que nada, tenían palabra en esa Constitución.
Y justo después de esa Marcha de la Sal de la que nos estás hablando, va a protagonizar su primera entrevista a un medio estadounidense.
Sí,
la primera.
Sí, bueno, su manera de acercar ese mensaje al mundo, ¿no? Ya era muy conocido, obviamente, el periodismo se había hecho eco de sus marchas no violentas, sí, lo comentábamos, ABC, el 5 de enero de 1962.
Comentabas al principio la detención.
Pues comentaba, publicaba la detención, una página completa de la detención de Gandhi, pero bueno, esta fue su primera entrevista a medios internacionales. La calidad el sonido, aviso, es bastante mala, pero es que pensemos que esto se hizo en abril de 1930, hace ya muchos años.
Ha pasado ya mucho desde entonces, ha
cambiado
mucho.
En ella dejaría claro que estaba dispuesto a dar por la independencia de su país.
Si Inglaterra no accede a sus peticiones, ¿está dispuesto a regresar a la cárcel?
Siempre estaré listo para regresar a la cárcel.
Y aquellas preguntas, bueno, que él consideraba que no eran oportunas.
¿Está dispuesto a morir por la independencia de la India?
Esa es una mala pregunta.
Una mala pregunta, decía. Lo más importante, ¿cómo se imaginaba ese nuevo estado de la India?
Pues mira, se lo imaginaba como un estado libre.
Si Inglaterra aceptara sus peticiones, señor Gandhi, ¿pretende tener una completa libertad en el nuevo estado de la India?
Oh, sí.
¿Libertad absoluta?
Absoluta.
Y en el que se defenderían los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos.
¿Y piensa también, si la India gana su independencia, abolir los matrimonios infantiles?
Me gustaría mucho hacerlo, incluso antes.
Pues eso era todo lo que imaginaba, pero luego con el fin de la Segunda Guerra Mundial pues llega la ansia de independencia.
Sí, unos años antes, en 1942, había sido detenido nuevamente.
¿Otra vez?
Sí, otra vez. Fue el periodo de cárcel para él más duro. Fíjate que le habían condenado a 6 años, aunque solamente pasó unos pocos de esa condena. Pero en estos 2 años que estuvo en prisión fue cuando se enteró del fallecimiento de su esposa. Gandhi se había casado con su esposa cuando tenían 13 años. En un matrimonio concertado llevaban toda la vida juntos y para él fue un mazazo muy importante. Fue liberado tiempo después y tras el fin de esa Segunda Guerra Mundial, Gandhi sería precisamente uno de los encargados de negociar, bueno, pues la independencia de la India, que se logró finalmente un 18 de agosto de 1947. Fueron 7 meses, por así decirlo, de negociaciones de independencia después de casi 2 siglos de Imperio Británico.
Hasta que al final pudo ser. Y finalmente Gandhi moriría asesinado poco tiempo después, un 30 de enero de 1948.
Así es, aunque bueno, su legado perdurará a lo largo del tiempo. Fue un hombre que marcó la historia y que principalmente demostró que la lucha sin violencia también da sus frutos, pues muchos
sí.
Más.
Pues sí, toda una filosofía que conviene recordar, que conviene olvidar. Y un millón de gracias por habernos acercado a la figura de Gandhi, Carmen, y pues hasta ahora mismo.
Pues nada, hasta dentro de un ratito.
Mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo, de los sirios católicos. Los cristianos no hemos abandonado nuestro país, a pesar de la terrible guerra que vivimos, y queremos permanecer. Ayúdanos, os necesitamos para sobrevivir, para reconstruir nuestras casas, nuestras iglesias, nuestras vidas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria, llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Gracias, que Dios os bendiga y feliz Navidad. Shukran, Allah ybarikkon, wal adra tahrizkon, milad sa'id.
Los Reyes están ya a la vuelta de la esquina. Menos mal que los niños tienen el catálogo de juguetes del Corte Inglés. ¿Y qué se piden? Pues los juguetes más deseados de estas Navidades, como los bebés llorones. Hay 7 modelos diferentes, como Mini, Mickey, Panda, Nala o la estación de policía de Super Things. Ya sabes, todos los juguetes están en Hipercor y el Corte Inglés.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor. Vemos mejor. Oímos mejor. Gracias a la evolución compartimos contigo una sociedad más tolerante. Hoy el compromiso social es patrimonio de todos. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo hacemos de la evolución una revolución.
Sephora. Se acercan los Reyes a Sephora cargados de perfume, maquillaje y tratamiento. Acierta seguro con tus regalos y aprovecha nuestra oferta más irresistible, con hasta un 70% de descuento. Y como ha sido muy buena, date un capricho comprando tus productos favoritos. Todas las novedades y las últimas tendencias solo en Sephora. Sephora.
Esta Navidad vas a acertar con Norauto. Por tus compras superiores a 150 euros, llévate un vuelo de ida y vuelta para 2 personas y elige tu destino, Europa, España o Marruecos.
Consulta condiciones en norauto.es. Los domingos abrimos para ti. Más info en norauto.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que habéis madrugado esta mañana del sábado 5 de enero con la compañía de la cadena COPE, la mejor compañía, sin duda. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que está haciendo posible este programa. Va amaneciendo poco a poco, el sol se despedeza tímidamente en este día de cielos bastante despejados en general en casi todo el país, pero también con bastante frío, temperaturas propias de este mes de enero. Con este ambiente están a punto de llegar ya los Reyes. Esta tarde centenares de cabalgatas van a recorrer las calles de pueblos y ciudades españolas. Quienes no entienden de magia y vuelven a hacer gala de su sectarismo, de sus intentos de adoctrinamiento a los más pequeños, son los independentistas catalanes, algunos independentistas. Es el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional Catalana, plataforma separatista subvencionada por la Generalitat, o los autodenominados Comités de Defensa de la República, los CDR, que han vuelto a repetir pues lo que ya hicieron años anteriores y piden llevar farolillos amarillos a quienes vayan a la cabalgata que retransmite TV3, la televisión autonómica catalana, que este año es la de Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. ¿Y por qué amarillos? Bueno, pues por la cantinela de siempre, para pedir la libertad de lo que ellos llaman presos políticos, es decir, de los políticos presos por el golpe independentista. En fin, es lo de siempre, no merece mucho más comentario. Lo que sí está dando mucho de sí en las últimas horas es el intento de acercamiento del Partido Popular a Vox en Andalucía, todo en relación a la ley de violencia machista. Es una línea roja en la negociación que han puesto los de Abascal para investir a Juanma Moreno. Y los populares empiezan a moverse para ganarse su apoyo. Lo necesitan sí o sí para llegar a San Telmo. En las últimas horas el Partido Popular se ha acercado algo al discurso de Vox en esta materia, con la promesa, lo venimos contando, de reforzar la protección de hombres, de niños y de abuelos maltratados. Pablo Casado es presidente de los populares.
No nos quedemos solo con el titular que importa. El Partido Popular respeta que un partido diga: nos parece muy bien que haya medidas para proteger a la mujer que sufre malos tratos en su hogar, igual que también queremos que se proteja a los niños o a los ancianos que, siendo varones, también sufren violencia por parte de familiares o por parte de cuidadores.
Toca esperar ahora a ver qué le parece todo esto que está diciendo Casado, toca esperar a ver qué le parece a Ciudadanos y también habrá que esperar si esto convence a la formación de Santiago Abascal. Ayer por la tarde los secretarios generales del Partido Popular y de Vox hablaban por teléfono y se emplazaban a una reunión este próximo martes, este 8 de enero. Y todo esto mientras hemos conocido el último barómetro del CIS de Tezanos y su cocina, que sigue otorgando una amplia ventaja al PSOE, 10 puntos por encima del Partido Popular, aunque con una caída de algo más de 2 puntos. A Vox, que obtuvo 12 escaños en las pasadas elecciones andaluzas, el CIS de Tezanos apenas le da el 3,7% de los votos. Y otra vez ha vuelto a cambiar la metodología, y ojo que ya van 3 desde junio. Y así, visto lo visto, con tanto cambio, pues no hay quien compare un CIS con otro. No hay quien compare un primero con un segundo CIS. Es sábado, es 5 de enero, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Son noticias para empezar el día bien informados que repasamos con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. Prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por la agresión sexual a una menor en Burriana.
Medidas preventivas que pidió la Fiscalía. La menor, una chica de 17 años, volvía a su casa esta noche vieja cuando los dos hombres presuntamente la agredieron sexualmente. 2.500 vecinos han salido a la calle en el municipio castellonense para mostrar su rechazo a la violencia machista.
Cuenca se vuelca con Cáritas Cristo del Amparo.
Y no solo recuperan los juguetes robados la madrugada del viernes, ahora los regalos preparados por los Reyes Magos en la parroquia conquense se han triplicado. Todo gracias a la solidaridad de una ciudad con los niños sin recursos a cuyas casas no podían llegar sus majestades.
El rey emérito don Juan Carlos cumple 81 años.
Su quinto cumpleaños como emérito desde que en 2014 abdicó en su hijo el rey Felipe VI. Don Juan Carlos nació en Roma en 1938. Su familia vivía en el exilio desde que se proclamó la República en 1931. Lo celebra hoy de forma privada, ya que su primer acto en la agenda oficial es la Pascua Militar de mañana.
Mueren 5 adolescentes en Polonia tras un incendio en un escape room.
Un juego estilo Gincana en el que hay que salir de un edificio después de superar varias pruebas. Ha ocurrido en Kosalin, al norte del país. Se desconoce por ahora la causa del incendio que acabó con las vidas de las quinceañeras y que dejó un herido por quemaduras de 25 años.
Alemania sufre el mayor ciberataque de su historia.
Los piratas informáticos han filtrado en una cuenta de Twitter información de cientos de políticos y personalidades de la vida pública alemana, incluyendo números de teléfono, direcciones, fotos e incluso datos bancarios. La propia Angela Merkel se ha visto afectada.
16 provincias españolas están en alerta por frío.
En Aragón, Cantabria, las dos Castillas, Cataluña, Madrid y Galicia. En Castilla y León, además, la alerta se extiende también a los bancos de niebla.
Y en los deportes, tras el empate a 2 del Madrid contra el Villarreal, vuelve la Liga.
A las 12, Valladolid-Rayo, a las 4 y cuarto, a la vez Valencia y a las 9 menos cuarto, el Huesca-Betis. Mañana será el turno del Sevilla-Atlético, Real Madrid-Real Sociedad y Getafe-Barcelona.
Los titulares del día se completan con los sonidos protagonistas de la jornada. El secretario del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, que considera que el PP y Ciudadanos tienen dos opciones, o defender a las mujeres o el neofranquismo.
Queremos convocar el pacto contra la violencia de género para preguntar a PP y a Ciudadanos dónde están. O están con las mujeres y el 8 de marzo, o están con Vox y el neofranquismo. No se puede estar en los dos sitios a la vez.
Y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que responde a las acusaciones del PSOE asegurando que nada podrá frenar el cambio en Andalucía.
El cambio se va a producir en Andalucía y ese cambio no se va a truncar ante el intento desesperado del Partido Socialista de perpetuarse en el poder, aunque sea a costa de echarnos a la cara las cifras de las víctimas de la violencia de género. ¡Ni una sola lección!
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, hablando sobre el pacto en Andalucía aquí en los micrófonos de Herrera en COPE.
No nos llaman para nada y de repente un día aparecen y nos dicen, oiga, que nosotros tenemos un acuerdo de 90 medidas que lo ponemos aquí encima de la mesa, pero nosotros no es que hayamos dicho una cosa ni la siguiente, que a nosotros no se nos ha llamado para nada. Es decir, ustedes no han querido ni sentarse a hablar con nosotros y pretenden que vengamos y que hagamos un auténtico trágala de poner aquí nuestra firma.
Y ahora la historia de un afortunado. Así suena un hombre que acaba de ganar 80 millones de euros. Javier Espinosa, único acertante de la primitiva, que llevaba 30 años jugando los mismos números.
Llevo jugando con esos mismos números. Menos 30 años, no me ha hecho falta ver el boleto, porque claro, cuando he visto en la pantalla todos los números, digo, estos son los míos. Una sensación que quería averiguar por mí mismo, que ha dado sus frutos.
Lo hemos escuchado en la tarde de COPE, y ahora lo que vamos a escuchar son a los verdaderos protagonistas del día, los niños, que hoy nos han contado qué le han pedido a los Reyes.
Yo le he pedido ropa, unos cascos y un móvil.
Un patinete y... no me acuerdo ya.
Muchas cosas, juegos, pero me gustan más otras cosas como leer y eso.
Le he pedido ropa y si no, sorpresa.
Las 8 y 7 minutos, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos del Día de Reyes con la radio era amanecer tempranísimo y poner el oído a ver si los padres tenían ya lo suficientemente alta la radio o habían llegado las 8 y podíamos irrumpir en el salón para ver si sus majestades nos habían dejado los regalos.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Cristina López Lichtin en Fin de Semana de COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
Los Reyes están ya a la vuelta de la esquina. Menos mal que los niños tienen el catálogo de juguetes del Corte Inglés. ¿Y qué se piden? Pues los juguetes más deseados de estas Navidades, como los bebés llorones. Hay 7 modelos diferentes, como Mini, Mickey, Panda, Nala o la estación de policía de Super Things. Ya sabes, todos los juguetes están en Hipercor y el Corte Inglés.
Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in.
Llegan los Reyes Magos cargaditos de regalos, muchos juguetes para los más pequeños de la casa, los hay de lo más variado y para todos los gustos, tecnológicos, tradicionales, individuales, más pensados para compartir. Con permiso de los Reyes, podemos decir sin temor a equivocarnos que si hay alguien que sabe de juguetes en nuestro país, ese es José Antonio Pastor, que es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes desde hace más de una década. Don José Antonio, muy buenos días y muchas gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana de la cadena COPE.
¿Qué tal? Buenos días, un placer como siempre.
Muchas gracias. Bueno, la primera curiosidad que tenemos, ¿cuál ha sido el juguete estrella, por así decirlo, en esta campaña de Reyes?
Bueno, indudablemente va a estar en la categoría de muñecas, parece que vuelve a ser un año de muñecas. las coleccionables, las interactivas, las muñecas bebé, todas ellas están funcionando muy bien. ¿Cuál será? Desde luego, todavía no lo sabemos, nos
claro.
Por registrar las estadísticas de las últimas semanas, que solo las tres últimas semanas suponen un 40%, y eso nos hace todavía estar teniendo algunas dudas, pero lo que sí que parece claro es que va a volver a ser un año de muñecas y de figuras de acción.
Hemos oído también, dentro de las muñecas que nos comentaba usted, que han triunfado, que están teniendo mucho éxito las muñecas efecto wow. Entonces me gustaría que si nos podría explicar en qué consiste un poquito este efecto wow tan de moda.
Bueno, se trata generalmente de productos coleccionables.
Sí.
Y que dentro de la colección no sabes cuál te va a tocar porque el embalaje no te lo permite. Es un embalaje que tiene alguna forma un poco mágica, ¿no? De abrirlo, ¿no? De descubrir, por ejemplo, se mete en agua y se descompone para llegar al producto final y entonces descubres cuál de la colección te ha podido tocar, ¿no?
Qué sorpresa te ha tocado, por decirlo así.
El efecto wow.
¿Qué es lo que hace que un juguete triunfe por encima de otros?
Hombre, el juguete, desde luego, para triunfar lo que tiene que hacer es divertir.
Claro.
Entonces tiene que estar diseñado y pensado para las habilidades y para las capacidades de cada niño, porque a cada tramo de edad cambian y cambian muchísimo. Y bueno, eso tiene una complejidad y después se tiene que traducir en algo, después de haber diseñado, ¿no?, para esas capacidades de cada niño, algo que de verdad le divierta, es decir, que le suponga un reto que generalmente le presenta el estado de edad en el que tiene, ¿no?
¿Ganan los juguetes tecnológicos a los clásicos o todavía estos últimos, los juguetes de toda la vida, tienen buena salud?
Bueno, el último estudio disponible que tenemos del Instituto Tecnológico del Juguete indicaba que el 40% de la oferta juguetera este año tenía algún componente electrónico, con lo cual le daba alguna función tecnológica, ¿no?, por decirlo así. Las más sencillas podían ser luces y colores,
¿sí?,
las más complicadas podían ser conectividad o realidad virtual, ¿no? Pero es un 40% de la oferta. Todavía sigue un 60% que el mercado busca productos que no tenga ningún tipo de función, ¿no? Más allá que despertar la imaginación espontánea del niño para crearse su historia y tener horas de juego con un producto que simplemente le inspira la imaginación, ¿no?
¿Y se encargan todavía los reyes los juegos de mesa?
Mucho.
¿Todavía, sí?
Sí, mucho. Estamos en unos años, llevamos 4, 5, 6 años, que es una categoría. No es un crecimiento exponencial, no es un gran crecimiento respecto al año anterior, pero que todos los años ha presentado crecimiento. Creo que es una tendencia internacional, estamos viéndola también en todos los mercados. Y esto de jugar en familia, jugar en sociedad, el juego intergeneracional, cada vez son más importantes en nuestras vidas, en todo, y también en el juego los abuelos. Por tanto, ese tipo de juegos que fomentan la socialización, ¿no?, de la infancia.
Sí.
La convivencia con otras edades parece que está tomando mucha relevancia en el mercado.
¿Tienen los reyes esa costumbre, podemos decir así tan española, de dejar los encargos para última hora?
Ay, sí.
¿Sí? Eso, en eso no se cambia.
Y tanto. Como le digo, las dos últimas semanas de diciembre,
¿sí?,
y la primera de enero juntas van a suponer el 40% del total de las compras que el mercado español va a realizar en el juguete. El 40% es casi la mitad en tan solo las tres últimas semanas de la campaña.
Las tres últimas semanas de la campaña. Sí que hay esa costumbre entonces de dejarlo todo a última hora, sí. ¿Les sigue haciendo mucho daño el juguete chino o ya no tanto?
No, a la industria no le preocupa el origen, y menos una industria como la española, que es capaz de salir a los mercados exteriores y de exportar un 40% de su facturación.
Un 40%.
Estamos compitiendo en los mercados más exigentes del mundo en términos de calidad, en términos de seguridad, para nuestros clientes, para la distribución, en términos de servicio, con marcas muy responsables. La competencia desleal suele venir por los incumplimientos de la normativa de seguridad.
De seguridad.
Es menos costoso fabricar fuera de los requisitos de seguridad que hacerlo atendiendo a la normativa y la originalidad, es decir, las copias y las falsificaciones. Provengan de donde provengan, da igual que vengan de China, de Taiwán o del mismísimo Ámsterdam. Sí que es cierto que en estos momentos China es la gran fábrica del mundo, que se pueda, en China se puede fabricar bien o se puede fabricar mal, depende de las instrucciones.
Sí.
Y lógicamente, pues siendo que se fabrica tanto allí, mucho de lo falsificado y mucho de lo que no cumple con la seguridad viene de allí, en un elevado, en el elevadísimo porcentaje. Pero creo que no es tanto el origen como la intención que buscan algunos en diferenciarse con el precio a costa de la seguridad o de la originalidad.
Así que el juguete español tiene muy buena salud y vaya que la siga teniendo por mucho tiempo. Pues don José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, muchas gracias y que le traigan a usted también muchas cosas a los Reyes. Muy buenos días.
Pues igualmente, muy buenos días, muchas gracias.
Gracias. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Alicia.
¿Tú qué le has pedido a los Reyes? Estamos hablando ahora de los juguetes que más han triunfado esta campaña. Yo no sé qué tienes ya en mente, qué no tienes.
Pues mira, yo quiero una lucecita para leer que se engancha con un clip en la página.
Sí.
Porque siempre que quiero leer en casa, hago sombra con mi cuerpo y no veo las letras del papel. Igual es que me estoy haciendo mayor y no tengo presbicia o algo.
No, yo creo que no.
Una lucecita para el libro y luego unos cascos de estos inalámbricos muy modernos, a ver si cuela.
Bueno, tú ya lo has dejado caer, entonces, bueno, pues los Reyes Magos que estarán escuchando al otro lado, pues seguro que...
Yo creo que como los Reyes Magos escuchan la revista de prensa que hacemos cada fin de semana, igual me tienen cariño y al final me gano esos dos regalitos.
Claro que sí, aquí...
Con uno de ellos me conformo, porque hay que repartir.
Te veo aquí con todos los periódicos desplegados ya, aquí un amplio despliegue en la mesa. ¿Con qué portada empezamos, Samu? ¿Qué te parece? ¿Con
pues
qué
mira,
destacamos?
Empezamos por ABC, si te parece.
ABC.
Una foto impactante. Es espectacular, de Federico Scopa, de France Press. Vemos a uno de los inmigrantes rescatado ayer en aguas de Malta por el buque Open Arms y se está agarrando literalmente a la cuerda de salvación, de salvamento, con ese rosco flotante que lanzan los de Open Arms, y este inmigrante que coge aire también mientras mira al barco, ¿no?
Es sobrecogedora la imagen, sí, es
tremenda,
sí.
Es de premio internacional esta foto, la que trae hoy ABC en portada. El drama que no cesa, titula ABC. 1.000 inmigrantes a la semana, un 124% más que en 2017 y 5 veces más desde que en junio el gobierno decidiera acoger a las víctimas rescatadas por el Aquarius, que habían sido rechazadas por Italia y Malta. A veces culpa directamente a Pedro Sánchez de este incremento, un 124% más de llegadas en 2018 que en 2017. Es una subida importante.
Es una barbaridad, sí.
Y vamos a hablar del CIS. El
que
CIS del que has estado hablando
portadas,
toda la mañana.
También está ahí en las portadas.
Está en las portadas y además el editorial de ABC habla de una realidad distorsionada del CIS. El sondeo de Tezanos se suma al culto al líder, dice ABC, que fomentan los propagandistas de la Moncloa. ¿Por qué? Porque han diferenciado en esta encuesta, ha cambiado tres veces.
Ha cambiado tres veces. Desde junio ha cambiado tres veces la metodología.
Pues en esta última versión pues se les ha ocurrido preguntar, por un lado... O sea, diferencian la labor de Pedro Sánchez,
¿sí?,
como líder, y por otro la del gobierno. Entonces separan la cabeza del gobierno. ¿Por qué? Porque, según explica ABC, la manipulación del CIS llega hasta este punto, que desde Moncloa está presionado para fortalecer la figura de Sánchez, que sigue como líder político mejor valorado.
Y se está destacando, claro, pero lo que decíamos, se hace esta distorsión un poco, ¿no? De las dos, una bicefalia, uno por un lado, otro por el otro...
Y separar
todo
a Sánchez
con...
del gobierno, y como decías tú antes, es que no se pueden comparar tampoco las diferentes encuestas del CIS de cada
porque
mes porque va cambiando.
Método. Entonces ya no te vale nada con el anterior, dices, bueno...
Es complicado. Bueno, pues según el CIS, dice a veces que es inverosímil la distancia de casi 10 puntos del PSOE por encima del PP, bueno, que son 2 puntos menos que la última encuesta del CIS, un 28,9% para el PSOE. El PP se mantiene, 19,1%, y Ciudadanos... se queda en 17,9, se aleja de su objetivo que era superar al PP a nivel nacional.
No hay sorpaso ahí.
No hay sorpaso por ahora. Vox, por su parte, aumenta el voto hasta el 3,7%. pero que tampoco refleja, dice ABC, la realidad, porque las elecciones andaluzas, consiguiendo
12 escaños,
es algo más que un 3,7%.
Bastante más, desde luego.
Explica ABC que el peor dato se lo lleva Podemos, con el 14,9% del voto, que son 3 puntos menos en tan solo un mes.
Es el que más cae con respecto al mes anterior, sí.
Y seguimos en este editorial del País, perdón, del ABC, lo estamos leyendo. El CIS, dice ABC, está rendido a la figura del presidente.
Rendido a la figura del presidente. Qué gran
Me ha gustado
frase.
Esa frase, sí.
Sí, sí, sí.
Pedro Sánchez, que no solo lo sitúa a Sánchez como el líder político mejor valorado, sino como el que puede, entre comillas, hacer más por los ciudadanos de la Unión Europea en estos momentos. Esa era una de las preguntas de este CIS de Tezanos, fresquito desde la cocina. Ni siquiera Tezanos, dice ABC, ha podido evitar que la encuesta muestre una realidad que ya se palpa en el ambiente político y que debería llevar al PSOE a valorar hasta qué punto su dependencia de separatistas, proetarras, extremistas de izquierdas no es la causa de que se esté consolidando la mayoría andaluza por un cambio de carácter nacional. O sea, que es hora del PSOE para que se mire un poquito...
Se lo haga mirar, ¿no? Que se
a sí mismo,
decir.
Eso es, y deje de medidas efectistas y piense en qué está haciendo como partido, como gobierno también, para ese bajón en las encuestas, muy leve según Tezanos, pero va bajando, aunque se fortalece la figura de Sánchez. Es muy curioso es esta separación que han hecho,
gobierno
este desmembramiento.
Por un lado, y por otro lado, Pedro Sánchez. Hay más asuntos en las portadas de mañana. ¿Tienes ahí también a mano, Samu, el Mundo?
Sí, siguen con el tema CIS, como estamos comentando. Tezanos hunde al CIS en el ridículo con el tercer cambio de metodología. Lo hablábamos hace un minuto.
Habla de ridículo, el Mundo, has dicho.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Que le hunde, que Tezanos hunde al CIS en el ridículo. Que avala la erosión del PSOE, la entrada de Vox, pero que pierde toda su credibilidad porque se cambia otra vez, se enmienda otra vez, se vuelve a enmendar para ocultar la estimación de voto esta vez. Y el segundo titular en portada del Mundo, leemos: Casado se acerca al discurso de Vox para neutralizarlo. Por otro lado, Abascal rebaja su borda con Andalucía después de que el PP acepte proteger a todas las víctimas de la violencia doméstica, con independencia del sexo. Es curioso ver cómo los partidos van matizando su
poco
mensaje.
Poco a poco ahí tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, pues eso, pues más les vale pues ir acercando un poco posturas y
rodeando
a ver hasta dónde
ese punto del pacto PP Ciudadanos que habla de la violencia machista.
Ahí está toda la clave de bóveda de todo esto. A ver si vamos a ver en qué queda todo esto. El martes se van a reunir PP y Vox. Uh-huh. Han hablado en las últimas horas. En las últimas horas han preferido dejar de lado todo el tema que decías de la violencia machista. Entonces, bueno, pues a ver si la semana que viene ya salimos de dudas o hay que seguir esperando.
A ver si se definen
porque
ya
Porque Susana
del todo.
Díaz amenaza con presentarse a la investidura, entonces...
Cualquier cosa puede pasar. Se hablaba de ya un cambio de gobierno después de 36 años de dominio del PSOE andaluz, pero
¿el gobierno
quién
del
sabe?
Cambio?
¿Quién sabe? Si al final... Puede pasar cualquier cosa. Ya lo veremos y lo contaremos en COPE. El PSOE sigue usando el CIS a su antojo. Editorial del Mundo, Alicia. Son muy duros con Tezanos. Hablan de su incompetencia y de su manipulación. Directamente de su presidente, del socialista José Félix Tezanos. Bueno, Vox con un 3,7% está lejos del porcentaje, dice el Mundo, que le asignan otros sondeos. Y también esos 12 escaños que sacaron en Andalucía, que es una cifra muy superior a los pronósticos anteriores, a los comicios del 2 de diciembre. Es decir, Vox va creciendo, pero Tezanos y el CIS todavía no lo reflejan.
O no lo quieren ver o están mirando para otro lado.
Y sentencia al Mundo, que se muestra muy crítico con el CIS y con Tezanos, que el CIS se ha convertido para Sánchez, para el gobierno, en una herramienta de confusión para supeditar el debate político y la opinión pública, que ningún gobierno se había atrevido antes a hacer tanto daño al CIS, cuya reputación ya está hecha trizas.
Contundente.
El CIS, que siempre ha sido un organismo, vamos, respetadísimo, y
con
todo lo que salía del CIS...
Con fiabilidad.
Exacto, pues...
Pues editoriales bastante duros los que estás leyendo hasta ahora, tanto de ABC como del Mundo, en relación a este CIS de Tezanos. Uh-huh. Más portadas, Samu.
Más portadas. La foto que vemos hoy en portada en El País, que no habla del CIS en ningún momento en su portada, ni en su editorial, ahora lo vemos... Es de la rebelión de los alcaldes italianos, no todos, algunos alcaldes italianos, contra las leyes antiinmigratorias de Salvini. Son alcaldes de algunas grandes ciudades de Italia que han desafiado al gobierno al negarse a aplicar las disposiciones de la ley de seguridad del ministro Matteo Salvini. ¿Y esa ley qué dice? Pues niega el empadronamiento a los solicitantes de asilo. Y vemos aquí al alcalde de Palermo, Leo Luca Orlando, en una marcha contra esta norma. Llevan los alcaldes esa banda cruzada con la bandera de Italia, y Leo Luca Orlando, el alcalde de Palermo, es bueno una de las figuras que sobresalen en ese
está
movimiento de alcaldes contra Salvini, sí, y a favor de la acogida de inmigrantes y que se puedan empadronar, ¿no? Como dice la nueva ley, ¿no? Pero El País titula: Valls se desmarca de Ciudadanos y pide un gran pacto para aislar a Vox. Manuel Valls, o sea, abrimos la naranja, nunca mejor dicho, y dentro que vemos, por un lado, Juan Marín firma el pacto con el PP, coquetea con esa idea de que necesitan a Vox para investir a Juanma Moreno.
Eso por un lado, y por el otro, Valls.
Por el otro, Valls dice que quieren un gran pacto, ese cordón sanitario famoso, para aislar a Vox, al partido de Santiago Abascal.
Pues muchas gracias, Samu, y que tengas un buen día.
Igualmente.
Pues hasta aquí esta edición de sábado de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado acompañándonos. En la producción ha estado Carmen Ibáñez y en la realización Patricia Palomo. Ahora lo siguiente en la cadena COPE es Agropopular con César Lumbreras.
La mañana.
COPE. Estar informado.